Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Buenas tardes, estimados amigos. Bienvenidos a Libertópolis al mediodía. Los acompañan Jorge Jacobs y Marta Yolanda Díaz Durán. George, buenas tardes.
Buenas tardes, Marta Yolanda, y buenas tardes a todos nuestros radioescuchas.
Y bueno, amigos, hoy tenemos varios invitados a lo largo de las dos horas que los vamos a acompañar en Libertópolis al mediodía. De una vez le agradezco a todos los oyentes que desde ya están compartiendo nuestro programa. Por favor, esperamos que hoy podamos superar las 75 veces compartido y más aún, ojalá llegáramos a 100. Vamos, a apreciables amigos, a tener dos invitados. El primero de ellos lo va a presentar Jorge Jacobs. George.
Sí, hoy vamos a tener a el gerente de salud y seguridad ocupacional de Cementos Progreso. Hoy es el Día Internacional de la Salud y la Seguridad Ocupacional y vamos a estar hablando precisamente de las previsiones que tienen que tener las empresas ahorita que ya se reanuden las operaciones.
Y esto, apreciables amigos, lo vamos a hacer con el doctor Roberto Hermosilla, quien ya se encuentra con nosotros en los estudios de Libertópolis. Y luego, a partir de la una de la tarde, como recordarán todos aquellos que nos acompañaron el viernes pasado, de una vez acordamos con nuestro amigo Dani Fernández, economista de UFM Market Trends, que íbamos a continuar esa discusión acerca de la situación financiera en la cual nos encontramos los guatemaltecos en general debido a las decisiones que han tomado los gobernantes, que por cierto hay dos cosas más que queremos agregar. Una de ellas no vamos a ahondar, pues porque eso es parte de lo que vamos a conversar hoy con Dani a partir de la una de la tarde, que tiene que ver con esta línea de crédito de alrededor de 2,000 millones de quetzales, como que parece
de
que
dólares.
Perdón, 2,000 millones de dólares que está tramitando el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, que yo ya no sé qué pensar de este señor, pero bueno, en fin, el que está tramitando por aquello de que fuera necesario,
es muy previsor.
Sí, muy previsor. Veamos cómo endeudamos por 2,000 millones de dólares más a los guatemaltecos, que no tengo duda, Jorge, que se lo van a autorizar, porque si algo andan, pero ansiosos de hacer todos los burócratas de los organismos internacionales financieros, es en prestar dinero en estos momentos.
Y yo no tengo duda de que se lo vayan a gastar.
¡Qué horror! Mejor nos reímos, ¿no, George? Pero bueno, en fin, apreciables amigos, con más detalle vamos a platicar de esto con Dani Fernández. Otra nota que tampoco nos sorprende a nosotros del día tiene que ver con las declaraciones que dio por la mañana al salir de la citación en el Congreso que le hicieron los señores de la UNE, el vocero presidencial Carlos Sandoval, de que ya se presentó la solicitud de para extender el actual estado de calamidad. Esa que, pues bueno, Jorge, yo al menos espero que haya discusión en el Congreso, aunque al fin se lo aprueben, porque no quiero crearme ilusiones de que los diputados, o al menos la mayoría de los diputados, van a hacer lo correcto y ya le van a quitar todos estos poderes a Alejandro Yamatei, que lo hace creerse que es nuestro papá, ya no es ni siquiera el gobernante, sino el papá que nos tiene castigados en el cuarto y solo nos va a dejar por salir del cuarto si nos portamos bien. Entonces, pues bueno, ante esa situación, ojalá hubiera discusión y entre los aliados del gobierno que no son parte de la bancada de Vamos, ojalá algunos se hicieran atrás para que no pudieran tener la posibilidad de aprobar esa prórroga con el mínimo después de tres lecturas que no son discusiones. Pero eso sí, pienso que en esta oportunidad que se lo aprueben, que le aprueben la prórroga de urgencia nacional que implica que tendría que tener 107 diputados a favor de esa prórroga, va a ser un poco más difícil que en las oportunidades anteriores, sobre todo por la molestia que hay en ciertos grupos por la aprobación de la última ampliación o de la anterior ampliación de 5,000 millones de quetzales, que ya ha sido pues cuestionada por varias organizaciones y también por diputados ante la Corte de Constitucionalidad. La Corte de Constitucionalidad, por cierto, que hoy le dio 48 horas al presidente para que se pronuncie en lo que respecta a otra de estas, de estos decretos que fueron recientemente aprobados en el Congreso de la República, que es el 15-2020, que recordarán los oyentes, que es este que nosotros consideramos no solo populista, porque es una medida populista, sino es inconstitucional y que vendría a sumar a todos los problemas que ya tienen las llamadas pequeñas y medianas empresas, porque su capital es pequeño o mediano, pero que sumados en el caso de las comunicaciones, Jorge, en particular, que es del que conocemos un poquito más, suman alrededor de 800 empresas que pondría en riesgo de quiebra a la mayoría de estas, según recordarán los oyentes que lo hemos conversado ya con anterioridad con invitados de este grupo de las estas 800 empresas que no son las empresas más grandes en telecomunicaciones en nuestro país, que son pues ampliamente conocidas, Tigo y Claro. No, nosotros nos referimos, tal vez ellos podrían aguantar ese tiempo que se supone que tenés que seguir manteniendo el servicio aunque no te lo paguen, aunque se los cobres después, o sea, dar ese periodo de gracia a aquellos que no paguen durante los siguientes 3 meses sus servicios, que lamentablemente, Jorge, aquí en este caso aparecen los free riders, porque puede haber algunos que efectivamente quisieran pagar y no van a tener los ingresos para hacerlo porque se han quedado sin empleo, pero también van a haber otros que los tienen, y pienso en, por ejemplo, en los burócratas estatales que cómodamente sí están de vacaciones pagadas por los tributarios, que no por el gobierno. Y cuando digo a los empleados estatales, me refiero a los del Ejecutivo, del Congreso, los del Judicial, aunque en el caso del organismo judicial están llamando a trabajar a algunos y a otros los están mandando a cuarentena. Pero algunos jueces los están mandando a cuarentena por motivos de salud, de condición física, etcétera, porque consideran que corren riesgo ante la amenaza del SARS-CoV-2. Pero regresando otra vez al punto, Jorge, sí me imagino que existen estos free riders, aquellos que tienen el dinero y podrían pagar, y van a decir, ay, ¿yo por qué voy a pagar? Mejor no pago, aunque tenga el pisto. Que eso, lo único que viene es a contribuir a que las empresas quiebren. Yo soy de la opinión que si uno tiene el dinero, tiene que cumplir con sus compromisos. Y por supuesto, esa es la filosofía que nosotros en Libertópolis y nosotros en lo personal estamos aplicando. Si tenemos el dinero, pagamos nuestras deudas y las pagamos el día que hay que pagarlas. No como un diputado que ahí se estaba quejando de que de la tarjeta de crédito le estaban llamando a cobrarle. ¿Por qué? Por favor, ¿cómo no va a tener ese diputado que además de eso es conocido restaurantero o de familia de restauranteros, no va a tener para pagar su tarjeta de crédito? O sea, yo entiendo que aquel que hoy se quedó sin trabajo no lo puede pagar, pero eso me pareció un descaro terrible y que habla más, en mi opinión, habla más mal del diputado que de el emisor de la tarjeta de crédito a quienes le estaba reclamando. Pero bueno, al final, el punto, Jorge, es que el decreto 15-2020, y recordarán entonces ahora ya los oyentes cuál es este que ha estado discutido, el cual no ha sancionado el presidente Alejandro Yamatei, y más aún, no lo ha sancionado porque hay una discusión importante de que ya le han hecho ver las inconstitucionalidades de las cuales adolece. Y pienso que, Jorge, hay también otro motivo, que es cuestión de ego, que al final esta es una propuesta que de la UNE, que el presidente Yamatei no quiere apoyar, simple y sencillamente por el enfrentamiento que hay con el grupo mayoritario de la UNE con la bancada de Vamos, que es la bancada del presidente. Pero bueno, en fin, 48 horas le dio la Corte Constitucionalidad al presidente para que se pronuncie al respecto. que no sé si eso coincide con el tiempo que tiene el presidente, de todas formas, para sancionar una ley.
Si mal no recuerdo, el lunes 4 de mayo es el límite que tiene para sancionar la ley.
Entonces, yo, en mi opinión, no tiene la autoridad, la Corte de Constitucionalidad, para ponerle ese límite al presidente, porque él tiene hasta el próximo lunes para decidir si la sanciona o la veta. Entonces, pero como ya sabemos que aquí la Corte de Constitucionalidad
hace lo que se le da la roncada gana.
Es extraño que hayan estado calladitos. A lo mejor les entró también pánico y terror de que los pudiera atacar el SARS-CoV-2, entonces han estado en cuarentena. Pero aparentemente ya están saliendo, o ya se están comunicando por medio de Zoom, y llegaron a la conclusión de que había que ponerle este límite al presidente Alejandro Yamatei, que hoy se fue a San Juan Comalapa, en Chimaltenango, a una inauguración. En cierta forma, Jorge, cuando empezás a escuchar en las noticias que pues el presidente está ya inaugurando, en este caso era un huerto familiar, pero ya falta, el presidente está inaugurando Chorritos, está inaugurando los 2 metros de carretera que acaban de construir, o ya puso el primer ladrillo para que algún día haya aquí un hospital. Entonces pensás que ya están de alguna manera regresando las cosas a la normalidad en nuestro país, a pesar de lo que diga la embajada estadounidense y a pesar de lo que diga el centro de gobierno y el mismo presidente Alejandro Yamatei. Pero bueno, apreciables amigos, esos a grandes rasgos considero que son las notas más importantes del día. ¿Algo que querrás agregar, Jorge, antes de que compartamos un anuncio importante con los oyentes?
Pues no, al final básicamente tenemos que estar muy atentos, porque es precisamente en estos estados de calamidad donde generalmente se apropian de una buena parte de nuestros recursos, de los recursos de los tributarios, y es importante por eso que estemos pendientes de las acciones que está tomando el gobierno para ver al final a dónde va a ir a parar nuestro dinero, porque al final, aunque ahorita no lo vayamos a pagar directamente en este momento, tarde o temprano, esos 45 mil millones de quetzales adicionales de deuda que aprobó el Congreso en el último mes, lo vamos a tener que pagar durante los próximos 10, 15, 20 años. Y lo va a tener que pagar usted, y lo va a tener que pagar todos los que nos están escuchando.
Los que nazcan en los siguientes 11 años, hicimos cuentas, que los que nazcan en los siguientes 11 años, todavía los que nazcan dentro de 11 años van a tener que pagar una colita, si es que acaso no prorrogan las deudas. Como
si no, no van a tener que pagar mucho tiempo esos que nazcan dentro de 11 años.
Esos que van a nacer dentro de 11 años. Pero bueno, en fin, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes, y yo, por supuesto, le voy a dar, voy a saludar a todos los oyentes. Qué alegre que ya van empezando a unirse más de nuestros amigos que nos acompañan desde YouTube. Bren B nos manda saludos desde Boston. Qué maravilla. Y bueno, voy a también, después del anuncio de Jorge, agradecerle a aquellos que ya han compartido nuestro programa. Adelante, George.
Solamente recordarles a todos de que puede seguir disfrutando de lo mejor de la San Martín en casa, los desayunos, los almuerzos, las cenas, la pastelería, la panadería y las bebidas frías al alcance de una llamada con el servicio a domicilio de la San Martín, que usted puede acceder a él llamando o escribiendo por WhatsApp al 2215-1515, y también puede utilizar las aplicaciones de Uber Eats y Globo. Tienen servicio a domicilio de 7 de la mañana a 7 de la noche, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y adicionalmente pues también están abiertas muchas de las panaderías, las que no están adentro de un centro comercial, están abiertas de 7 de la mañana a 4 de la tarde para que usted pueda pasar comprando el pan directamente a cualquiera de las panaderías que tienen servicio de pick-up y servicio al automóvil. Si quiere más información, la encuentra en sanmartinbakery.com.
Y bueno, amigos, yo tengo un pequeño problema, no sé por qué no me he podido conectar, pienso que está un poco lenta mi conexión a internet, y lo peor es que yo sí quería, apreciables amigos, antes de irnos a la pausa, porque vamos a regresar con la nota tecnológica. Después vamos con el doctor Roberto Hermosillo y después vamos con Dani Fernández hasta las 2 de la tarde. Entonces vamos a aprovechar los siguientes minutos para ir a nuestra nota tecnológica, pero antes de eso, creo que lentamente estoy logrando conectarme. Vamos a ver una canción, Jorge, una canción rapidito para poder entretener a los oyentes mientras logro entrar a Facebook. Muchis, ahí me miran qué está pasando con el internet acá, porque sí es el problema está un poco serio. Veamos. Muchísimas gracias a Susan Labañino por acompañarnos, que es una de las 20 luchadoras que está con nosotros dando esta importante batalla de las ideas. También muchísimas gracias a Judith Rodríguez, que también ya compartió nuestro programa. Michelle Fernández ya ha compartido. Miembros, por cierto, de la Liga de los Liberhéroes, Lucrecia de Sáenz también ya compartió. José Calderón, muchísimas gracias por compartir y además de eso, por esos buenos deseos para nosotros hoy. Saludos a Rolando García, Shatsi Gutiérrez, muchísimas gracias por haber ya compartido nuestro programa. Marileni López Toledo, saludos cordiales y muchas bendiciones para ustedes. Gracias por su programación. Gracias a ti, Marileni, por favor, a unirse a quienes están dando la batalla de las ideas, compartiendo nuestro programa. Dalia de la Rosa, bienvenida. Ángela Andrade, también bienvenido. Minor Carcar, muchísimas gracias por haber compartido. Saludos a Eli Bank de Orellana, a Ramón Parellada por haber compartido nuestro programa. Ezio Estadística dice, llama, ya, ubícate, totalmente de acuerdo. Anabela Beltetón, buenas tardes, ya compartidos, saludos Anabela, igual que a Ingrid Judith Castillo, a Rocío Quiroa Rabanales, a Manuel Figueroa, Julio Campos, y vaya, Moisés Fialco dice, populismo en toda regla es el loso de actuar del actual mandatario entre comunicados y exabruptos, pero nunca en una conferencia de prensa donde se le cuestionen las acciones. Eso sí, con periodistas independientes y no con los de la nueva nómina. Y José Calderón, una pregunta. ¿Los que estamos en la Liga de los Liberhéroes nos debitan automáticamente nuestra cuenta o tenemos que hacerlo de forma manual? Es que cuando no me cobran, me preocupo. Ojalá todos fueran así. Tan chulo, José. No, le debitan automáticamente.
Sí, el servicio, el sistema este de Patreon debita automáticamente el primer día de cada mes. Entonces, el primero de mayo, en teoría, te debieran de estar cobrando en tu tarjeta.
Gracias, José. Ojalá todos de la Liga de los Liberhéroes y los nuevos que se vayan uniendo, que les tenemos sorpresas, que, por cierto, ayer, pues lamentablemente no pudimos cumplir con nuestro objetivo de compartirles por pedacitos la conferencia del doctor Erickson, y que de nuevo está llena de datos, pero yo quiero hacer una reflexión sobre todos esos datos y los otros estudios que en los días recientes, Jorge, ¿cuántos estudios nos hemos leído? Yo ya perdí la cuenta. Creo que son por lo menos entre 8 y 10, ¿no? Solo de descubrimientos sobre el coronavirus. Esto no tiene nada que ver con los asuntos económicos. ¿Por qué? Por algo muy interesante, y sí lo voy a decir antes de irme a la pausa, porque hoy mi filósofo, mi intelectual preferido vivo, es un filósofo que se llama Gregory Salmieri. Gregory es parte del grupo de intelectuales del Ayn Rand Institute. Y en un curso que él dio, que yo recuerdo que he visto esos capítulos, ese curso ya lo tomé yo en una ocasión y lo quiero tomar de nuevo, que se trata, el artículo, el perdón, el curso se titula Thinking Objectively, o sea, pensando objetivamente. Entre un resumen de lo que él da en ese curso, lo utiliza para pensar acerca de la pandemia. Entonces, la intervención de Greg en el Ayn Rand Con, que ya he mencionado yo en varias ocasiones en Libertópolis al mediodía, que fue el fin de semana antepasado, él dio la conferencia que se titula Pensando Objetivamente sobre la Pandemia, Ese es el título en español de esta conferencia, que estoy viendo la posibilidad de que podamos por lo menos subtitularla, no traducirla, pero sí por lo menos subtitularla para poder compartirla en Guatemala. Pero hay algo muy importante que él abra, Jorge, de el pensar. O sea, primero, él hace énfasis en algo tan importante como que el pensar implica un trabajo, implica un esfuerzo. ¿Te recordás? Yo, cuando escuchaba esa parte de la conferencia de Gregory, pensaba en aquella frase de Blaise Pascal que dice que el esfuerzo mental por aclararse las ideas es el fundamento de toda vida moral. Y así es. Porque lo primero que todo es que hay que reconocer eso, que pensar implica un esfuerzo. Pero el ser humano, para vivir y para vivir la mejor vida posible, no solo para sobrevivir, tiene que pensar, y tiene que pensar objetivamente, Jorge. Y el segundo punto, interesantísimo, y ahí me voy a quedar porque es una conferencia que más aún yo recomiendo que la vean, es el segundo punto es que tenés que definir cuál es los motivos por los cuales tú querés adquirir conocimiento. ¿Qué es lo que tú buscas a la hora de buscar ese conocimiento? ¿Buscas reafirmarte? ¿Buscas quedar bien con ciertos grupos? ¿O buscas la verdad? Entonces yo me pregunté, bueno, puede ser que yo haya cometido algún error, y esto son cosas que vengo pensando desde hace varios días, no de ayer. Entonces dije, bah, yo voy a ser objetiva y voy a buscar esa información y la voy a leer y voy a hacer el esfuerzo necesario para entender una disciplina que no es la mía. Y pues bueno, eso hemos venido haciendo con Jorge durante días. Y la información y el aprendizaje que hemos acumulado es realmente algo espectacular. Es una de esas cosas, pocas cosas buenas que los errores, porque hoy sí con plena seguridad lo puedo decir, los errores que han cometido los gobernantes a la hora de enfrentar la situación en la cual nos ha puesto el SARS-CoV-2, es de esas pocas cosas que decís, va, esto me va a quedar y me va a quedar a mí para siempre. Entonces, lo que nosotros queremos es, primero que todo, que los oyentes, así como nosotros, por medio de su propio proceso mental, porque no dejen que otros piensen por ustedes. Uno debe pensar por uno mismo. Así que, por favor, ni nosotros, ni el presidente, ni nadie que piense por ustedes. Ustedes piensen por ustedes mismos. Nosotros les vamos a ir compartiendo en los siguientes días parte de lo que podemos compartir, porque lo que tenemos es un montón de estudios. Entonces, por eso es que el video del doctor Erickson nos parece tan interesante, porque resume lo que nosotros encontramos en muchos estudios. Por supuesto que se queda corto con lo que nosotros hemos leído, pero en general resume muy bien lo que han dicho muchos conocidos epidemiólogos, matemáticos, porque son los matemáticos y los que se dedican a las estadísticas los que están cuestionando los modelos y las proyecciones que hicieron en un principio, que fueron las que asustaron a la mayoría de la gente, que hoy pues está quedando claro que no se están cumpliendo. Fuera de los hotspots, que hay una explicación, entre ellas la densidad poblacional, no solo el promedio de edad, sino también la misma densidad poblacional, el clima y otras cosas que están haciendo que sean por el momento mayores las muertes en estos lugares. Pero de ahí, en la mayor parte del mundo no ha sido así. Entonces, al final, todo esto que hemos sido aprendiendo y conociendo, lo queremos compartir con ustedes, apreciables oyentes, para que ustedes lo digieran, para que ustedes lo integren, para que ustedes, si lo desean, lo cuestionen. Pues están en todo su derecho de hacerlo, así como nosotros estamos en nuestro derecho de cuestionar la información oficial, porque más que verdad, lo que los gobernantes y las organizaciones estatales nos están dando es información oficial. Pero la pregunta es, ¿esa información oficial es verdadera? ¿Coincide con los hechos de la realidad? Y bueno, en fin, apreciables amigos, ayer por los otros temas que teníamos para tratar en el programa, ya no nos dio tiempo de terminar de compartir con ustedes por segmentos esta conferencia, que la vamos a subir, por cierto, subtitulada a libertopolis.com para aquellos que lo quieran ver de un solo. Yo espero que para mañana ya la tengamos en libertopolis.com y los que quieran verla completa la puedan ver completa, y así nosotros pues vamos a compartir algunos segmentos de esta conferencia. Y vamos a ver el tema de los derechos intelectuales en lo que respecta a ciertos de los estudios que nosotros hemos estado, valga la redundancia, estudiando con Jorge, para ver si también los podemos subir como documentos a nuestro sitio en Libertópolis. Pero lo que queremos es hacer vivir ese objetivo que desde siempre hemos tenido, acompañarlos en el proceso de aclararse las ideas. ¿Para qué? Para que podamos aprender a separar lo falso de lo verdadero y tomemos las decisiones correctas que nos permitan prosperar, que nos permitan progresar y vivir en ese mundo en el cual nosotros con el cual nosotros soñamos. Pero bueno, en fin, a otra cosa, solo paréntesis, también tiene una parte el video de esta conferencia de Gregory Salmieri, de Pensando Objetivamente sobre la pandemia, acerca de la importancia de los principios a partir de los cuales pensás, Jorge, la importancia que tiene de pensar en base a principios. Y eso hace vital el que esos principios sobre los cuales tú estás pensando y tomando decisiones sean principios que ya hayan sido confirmados que son verdaderos, que coinciden con los hechos de la realidad. Entonces es una conferencia riquísima para aquel que, como yo, pues ama el aprender algo nuevo todos los días y seguir creciendo intelectualmente. En fin, apreciables amigos, nos vamos a ir a una breve pausa y luego va a haber un cambio de planes. Vamos a darle la bienvenida al doctor Hermosilla, y entre el doctor Hermosilla y Dani Fernández vamos a compartir con ustedes la noticia tecnológica. Así que quédense con nosotros en Libertópolis al mediodía.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad. Sé un liberhéroe.
La crisis del COVID-19 nos ha afectado a todos de diversas maneras. Libertópolis no es la excepción. Es por ello que ahora queremos invitar a todas aquellas personas que consideran importante que continuemos dando la batalla de las ideas para defender los principios de una sociedad de personas responsables y libres, a que nos apoyen como buenos liberhéroes y tomen también en sus manos la responsabilidad de blandir la antorcha de la libertad. Únete a la Liga de los Liberhéroes en libertopolis.com.
El precio de la libertad es su eterna vigilancia. Entra a libertopolis.com y únete a la Liga de los Liberhéroes. Libertópolis, el valor de la verdad. Este mensaje llega a ti gracias al patrocinio Gotas de Prevención. Debemos lavarnos con frecuencia las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Mantener al menos un metro de distancia de cualquier persona que tosa o estornude y evitar el contacto físico al saludar. Además, debemos evitar tocarnos los ojos, nariz y boca. Cubrir la boca y la nariz con el codo doblado o un pañuelo desechable al toser o estornudar. Y quedarnos en casa y buscar atención médica si no nos sentimos bien. Mr. Bodeguitas, la mejor solución para el espacio que necesitas, más cerca de ti. El cuarto muy bonito, los baños muy bonitos, pero ¿y el piso? Samboriza tu casa con los nuevos pisos de Samboro, porque le damos un toque perfecto y estilo a tu hogar. Samborízalo con
Samboro. El consumo de este producto causa serios daños a la salud.
Quizás sea este momento una prueba más de fuerza que se muestre en nuestra gente, su hermandad y su entereza. Que somos guatemaltecos, que salimos adelante, hombro a hombro positivos y la fe de nuestra parte.
Nuestro país necesita que estemos unidos y comprometidos ayudándonos unos a otros, porque todos somos Guatemala. Gallo, la mejor cerveza.
El consumo de este producto causa serios daños a la salud.
En Ventanas Alemanas nos especializamos en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas, fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros, cortina y tragaluces para la construcción de proyectos inmobiliarios. La experiencia de más de 500,000 de metros cuadrados instalados garantiza la calidad de tu proyecto. Búscanos en ventanasalemanas.com o llámanos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
En IRTRA creemos en servir a Guatemala en su desarrollo. Y hoy esa frase tiene un significado especial, porque la mejor forma de servir a nuestro país es permaneciendo en casa. Encontremos tiempo de calidad en familia y que estos días valgan la pena. Confiamos que juntos saldremos adelante. En IRTRA creemos en el amor transformado en creatividad y servicio, y en nuestra trayectoria de ir siempre hacia el futuro, buscando el desafío de hacer felices a otros. IRTRA es felicidad.
Desde la comodidad de tu cuarto, tu sala, tu jardín, sin salir de casa. ¡Hacelo fácil! ¡Hacelo en Tigo en línea! Recarga en línea, paga tu factura y realiza consultas y gestiones a través de Tigo en línea. Quédate en casa. Usa Tigo en línea.
Libertópolis agradece a nuestros anunciantes: Cervecería Centroamericana, Intelaf, Banco Industrial, San Martín, Cementos Progreso, Tigo, CES, Samboro, Ventanas Alemanas, Aseguradora General, X, Mister Bodeguitas, ELA, Ban Rural, Ajau, por el apoyo que nos dan en este momento crítico para poder seguir dando la batalla de las ideas. Libertópolis, el valor de la verdad.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad.
Bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Ya se encuentra con nosotros el doctor Roberto Hermosilla, el doctor quien es el gerente de salud y seguridad ocupacional de Cementos Progreso. Y reíamos ahorita, ¿por qué? Porque estamos viendo a aquellos que nos están acompañando en los medios audiovisuales, o sea, en Facebook Live, en YouTube, en Periscope, en libertopolis.com, pueden ver cómo la grúa atrás de nosotros, y tal vez no lo debería decir, ¿verdad, George? No vaya a ser que les acarree problemas, está sospechosamente funcionando. Pero si algo me daba mi alegría hoy y en la mañana y cada día más, es ver que en nuestra Guatemala hay vida y sigue habiendo vida. Y la gente se está animando, recordando que al final vivir es un riesgo, a salir a trabajar y hacer su vida, tomando las precauciones de las que entiendo usted precisamente hoy, por ser el Día Mundial de la Salud, nos va a conversar, doctor. Ahora que pues ya muchos están comenzando, bueno, los que pueden y algunos bajo de agua o a puerta cerrada están ya trabajando, ¿cuáles son esas medidas que hay que tomar para esos riesgos poderlos reducir? Así que, pues bueno, doctor, qué gusto darle la bienvenida hoy a Libertópolis al mediodía. Los micrófonos son suyos.
Muy bien, muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Y como bien usted lo decía, el día de hoy, el 28 de abril, se celebra el Día Mundial de la Salud y la Seguridad Ocupacional. Nace ya muchísimos años atrás. El inicio era recordar a aquellas personas que habían fallecido derivado de las actividades laborales. Sin embargo, fue teniendo un giro conforme el tiempo pasó para poder, más que celebrar un evento negativo, era cómo nosotros podemos hacer cosas positivas para que el trabajo, como usted bien lo decía, contribuya para tener una mejor vida, ¿verdad? Y un bienestar para la gente que desarrolla las actividades laborales. Y entonces, a nivel del mundo, pues hoy se celebra y muchos países, al igual que nosotros hoy teniendo un comentario, pues hacen una celebración también en esa línea. Y lo hablábamos antes de entrar al aire. Yo creo que muchas cuestiones están pasando y sucediendo alrededor de esta pandemia. Y es que la verdad es que las pandemias traen y tienen un impacto no solo económico, ¿verdad?, sino de otros tipos financieros, de vida, muchas veces desproporcionados, cuando genuinamente no se manejan de la forma ordenada, coherente y eficiente, diría yo, porque esos son los puntos principales para poder tener todos estos elementos. Los impactos que eso puede tener, por ejemplo, no radica solo en las personas enfermas, radica en las personas que se quedan sin un trabajo. La OIT al inicio de la enfermedad estimaba que 25 millones de puestos de trabajo se iban a perder. Y resulta que hace 3 semanas en Estados Unidos ya se habían perdido 22 millones, solo en Estados Unidos.
Y ahorita ya van por 26 en Estados Unidos y la OIT ya actualizó sus datos de que ya están calculando que van a ser 195 millones de personas los que van a perder su trabajo a nivel mundial.
En un trimestre. Pero bueno, eso ya lo sacaron hace 2 semanas que lo estuvimos conversando nosotros, que calculaban que durante este trimestre, o sea, abril, mayo y junio, 195 millones de personas iban a perder su trabajo.
Así es. Entonces, ese es uno de los impactos desproporcionados, que como vimos al inicio, lo que se tenía, los números son totalmente distintos a lo que en la actualidad sucede. Yo creo que al final la actividad laboral, la actividad industrial, las actividades comerciales, administrativas de los países ante esta pandemia, lo que tenemos que hacer principalmente es prepararnos para ese retorno de actividades. Yo creo, como muchas personas lo dicen, todos los extremos son malos, ¿verdad? Cualquiera de los extremos siempre van a ser negativos, a la medida que nosotros podamos encontrar ese justo equilibrio para hacer las cosas, creo que es donde nosotros vamos a tener diferencias como sociedad, como empresa, como país. Y yo creo que uno de los puntos principales con la pregunta específica que usted me hacía, ¿qué nosotros hacemos o cómo nosotros pensamos dentro de Progreso para poder nosotros enfrentar y enfocar esta pandemia? El principio para mí es tener una política y un norte muy claro de qué es lo que nosotros queremos. O sea, nosotros tenemos que tener definido qué es lo que estamos dispuestos a hacer y qué no estamos dispuestos a hacer. Es el partir de ese punto principal. Y eso nos lleva a la par el compromiso que vamos a adquirir distintas personas y distintas partes. El compromiso de la alta dirección, el compromiso de la gerencia, de las líneas gerenciales, el compromiso de las personas que también forman parte de una empresa para un retorno de una forma ordenada, escalonada y segura. Definitivamente que hay equipos y grupos de personas con factores de riesgos muy, muy por arriba de lo que nos puede pasar a cualquiera, ¿verdad? Y entonces esos son uno de los elementos dentro de las políticas y dentro de las decisiones que como organización nosotros debemos de tomar. El otro punto es definir las medidas preventivas, como usted bien lo explicaba, ¿verdad? ¿Qué es lo que cómo nosotros debiésemos de prepararnos para, en principio, evitar que existiera el brote? Eso sería lo ideal, pero ya vemos que esto es una enfermedad que viene para quedarse, no es una enfermedad que viene de paso.
No, ¿sí? Es una enfermedad que vayamos a detener, como dicen alguna publicidad errónea, sino es una amenaza más con la que vamos a tener que aprender a vivir.
Totalmente de acuerdo. Y entonces en esa línea, si nosotros tenemos esa claridad, es como nosotros vamos a empezar a prepararnos a entender qué factores de riesgo pueden ocurrir dentro de nuestras organizaciones, dentro de nuestras empresas, para saber nosotros cómo enfocar y qué medidas de acción vamos a tomar para evitar específicamente esas condiciones. Hoy el COVID es el que nos está afectando. Yo creo que una diferencia con lo que usted mencionaba, la influenza, ¿no? En Estados Unidos se mueren 40, 60 mil personas por influenza al año. Ese es el número de la gente que se muere al año por esto. Y hay una vacuna de influenza. Pero el 50% de las personas en Estados Unidos no quieren ponerse la vacuna. O sea, son situaciones tan complejas, ¿no?
Eso tiene que ver con la libertad individual, pues.
Claro.
¿Qué le va a hacer? ¿Qué puedo hacer yo como individuo? Porque en la vida me voy a topar con personas, cada persona tiene su propia escala de valores. Sabemos quiénes nos valoramos a nosotros y nos vamos a cuidar. Van a haber otros que no se van a cuidar por X o Y razón. Y sobre todo en Estados Unidos, siguiendo esas famosas teorías de la conspiración, hubo muchas personas que decidieron dejar de vacunarse de muchas cosas, uh-huh. No solo la de la influenza. Que por cierto, según nos comentaba el doctor Sabaj recientemente, uh-huh. La cepa actual, porque entiendo que van variando año con año en la cepa,
mutan las cepas.
Tiene un 50% de efectividad. Pero bueno, a aquellos que les puede representar un problema de muerte, es importante que se vacunen. Pero también la pregunta es... no estamos hablando de la influenza. Continúe, doctor.
Tal vez el caso o el ejemplo de la influenza es como en situaciones que en las cuales ya tenemos controladas supuestamente o tenemos los mecanismos para poder disminuir los números de aparecimiento de la enfermedad, de vacunar y proteger a aquellas personas con alto riesgo, aún nos resulta dificultoso por lo que usted mencionaba, ¿no? Al final cada una de las personas tomamos una decisión. Yo creo que el COVID lo que ha venido a suceder es que a diferencia de la influenza es que se ha aparecido en más de 200 países, ¿verdad? Porque cuando empiecen a aparecer, independientemente en fechas distintas, en épocas estacionales distintas, no es lo mismo cuando se presenta en el cono sur con el cono norte, ¿verdad? Las vacunas son distintas en cada uno porque las estaciones son contrarias,
inversas,
exactamente. Entonces, en esa línea es donde uno empieza a ver lo que esto nos ha llevado a tomar muchas decisiones, lo que es el COVID-19. Y yo les decía entonces, uno de los puntos principales es el tema de la prevención. ¿Qué es lo que nosotros debemos preparar para garantizar, pues obviamente, esos mecanismos de qué sucediera, si sucediera algo, cómo nosotros lo vamos a enfocar? En otro proceso es tener en consideración todos los elementos que dentro de nuestras operaciones, dentro de nuestros trabajos existen para mantener protegida a nuestra gente. Una de las decisiones de progreso sí es garantizar el más alto bienestar de nuestros colaboradores. Y para eso hemos tomado decisiones claras. Pero decirle, nuestra industria, nuestras empresas, la industria de la construcción, es una de las industrias que hoy por hoy, en esta pandemia, juega un rol importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos que garantizar el suministro de materiales para que la infraestructura, puede ser vial, pero puede ser mucho en tema de construcción de hospitales, esté disponible en el tiempo que se necesita. La cal, que es indispensable para la generación de azúcar, la producción de azúcar, debe existir. Entonces, es el entender cómo nosotros pudiésemos operar manteniendo ese alto estándar de bienestar en nuestra gente, evitando prever que no existan esos casos, y si existieran esos casos, ¿cómo nosotros vamos a actuar? Entonces, yo creo que esas son las decisiones más coherentes y eficientes que pueden existir a la hora de que sigamos operando o un retorno completo a las actividades laborales de los países. Estados Unidos, y le menciono mucho Estados Unidos porque yo creo que en primer lugar pues son los vecinos más próximos, ¿no? Europa estamos mucho más distantes, pero hasta ellos tienen dificultad para definir ese proceso del retorno a las actividades. Se dieron una pelea a todos los señores ahí, pero al final cuando se tienen políticas, decisiones y de una forma ordenada y coherente, es mucho más fácil poder hacerlo para poder entonces entrar y retornar a las actividades, porque a la medida que nos tomemos mucho más tiempo en hacerlo de esa forma, el impacto va a ser mucho mayor al que hoy día ya se tiene, no solo en temas de salud, sino como hablábamos, ¿verdad?, en temas básicamente económicos y de bienestar para la gente, en al haber perdido cuánta gente su actividad laboral, ¿no?
Entiendo de lo que está comentando, doctor, de que básicamente hay que tener, por así decirlo, dos planes. Uno, para cómo operar adecuadamente y tratar de evitar en la medida de lo posible los contagios. Y otro, ¿qué pasa si hay un contagio? Entiendo que son así como dos planes distintos, ¿no?
Mire, totalmente. De hecho, nosotros lo que hicimos a lo interno fue, una vez definiendo qué queríamos hacer, es tener un protocolo de prevención, un protocolo de actuación en la prevención de la enfermedad, que involucraba pues obviamente toda la comunicación, la generación de conciencia de las personas, que entiendan qué es el COVID. El COVID, usted va y decían, mire, si tiene fiebre, las personas, hay que tener cuidado. Sí, pero mire, 99% de las personas que tienen fiebre no es COVID, son otros procesos. Sí, entonces uno tiene que tener esa claridad. Entonces definimos, mire, qué vamos a hacer para prevenir el aparecimiento de la enfermedad. y ahí no teníamos ningún caso en Guatemala. Posteriormente se presentaron ya casos en Guatemala. Entonces generamos y actualizamos un protocolo para definir, mire, actuación para evitar brotes dentro de nuestras operaciones, porque eso es lo que buscamos. Entonces definimos que personas con problemas de infección respiratoria superior no entraban al trabajo. ¿Por qué? Les dábamos tratamiento, teníamos un diagnóstico que era un proceso catarral, viral, cualquiera que fuera, adicional al COVID, y entonces 2-3 días estaba bien y ya retomaba sus actividades aquellos que genuinamente tenían que estar. Porque cuando le mencionaban nuestras operaciones funcionando por el alto impacto y la alta necesidad que se genera dentro de esta pandemia, entonces lo hacemos con el mínimo necesario. Tampoco es que vamos a mantener a toda la gente, los grupos de trabajadores con factores de riesgo alto están por fuera. Lo mínimo necesario, ya creo que sea home office, pues aprovechamos para poder hacerlo, porque eso nos permite evitar brotes y si eventualmente ocurre un caso, podamos actuar de la mejor forma para evitar pues una diseminación, que es lo que menos queremos, porque al final sabemos el mayor porcentaje de personas se va a curar, pero va a generar un impacto, porque va gente que va a estar por fuera de las operaciones. Entonces, eso es lo que específicamente lo que usted mencionaba, ¿verdad? Sí, esos protocolos de actuación, y ahora es el protocolo para retorno a actividades.
¿Cuál es ese protocolo, doctor? Gracias, Eliván Torellana, nos dice excelente presentación. Cristian Rivera dice, excelente, doctor, regresar con inteligencia y claridad, no a lo loco. ¿Cómo regresar? Y en el caso de aquellas empresas, pequeñas y medianas empresas, doctor, que no tienen no tienen el capital para tener todavía una gerencia de salud y seguridad, porque esa es la realidad, la mayoría en Guatemala no lo tiene. ¿Qué recomendaciones en general les puede dar usted para que ahora que estamos regresando se tengan los cuidados mínimos básicos? Pero al final no debemos de olvidar que quienes nos debemos de cuidar somos nosotros mismos. Yo como empleada de una fábrica, si me siento mal, me debo de reportar y presentar mi documentación, y mejor me quedo en casa, ya sea solicitando que me suspenda el ICSS o haciendo home office, ¿no? Pero también cada uno de nosotros debemos asumir una responsabilidad, no dejarlo todo en manos del empleador o del empresario, ¿no?
Mire, totalmente, y por eso lo mencionábamos cuando hablábamos del protocolo de actuación inicial, era eso, es comunicarle a la gente qué es esto, qué tendría yo que hacer si eventualmente tenía un padecimiento o síntomas que sugirieran eventualmente algo parecido a esto, ¿verdad? Y muy rápidamente quiero contarles, como usted bien lo decía, nosotros tenemos un eslogan que trabajamos en el tema de salud y seguridad, donde la salud y la seguridad es responsabilidad de todos. Yo cuando les explicaba de la definición de la política del norte y la responsabilidad, el compromiso que cada uno asumía, era uno de esos. Nosotros tenemos un caso de un trabajador que de repente llega a la planta, se presenta y dice, mire, hoy no me presento, quiero hablar con mi jefe. Tengo una sobrina que trabaja con un médico de un hospital donde una persona dio positivo uno de los profesionales ahí. Mire, es eso. Sencillamente le dimos un seguimiento a él, lo mandamos a la casa 2 semanas, no presentó nada, ni su familia, ni él, ni la hermana, ni la sobrina, y entonces estamos cubiertos. Yo creo que es una de las cosas importantes, pero con la pregunta específica, ¿qué es lo que nosotros podemos recomendar? Mire, y no se trata de tener un capital muy grande para hacer un protocolo. Yo creo que, y aquí me atrevería a decir que en Progreso, las puertas abiertas para que en lo que podamos contribuir, no importa el tipo de industria, no importa el tipo de comercio, que en el país nosotros podamos apoyarles para esto. Nosotros creemos que si hacemos de una forma ordenada, coherente y eficiente este regreso, ganamos todos, ¿verdad? Gana Guatemala, gana cada guatemalteco, y entonces eso es. De hecho, nosotros hemos iniciado un proyecto ahorita con todos nuestros clientes, donde si alguien no tiene esa capacidad, nosotros le estamos ayudando, contribuyendo para desarrollar protocolos y desarrollar los planes de salud y seguridad en sus actividades de acorde a los riesgos y todos estos elementos. Pero específicamente, ¿qué se recomendaría? ¿Qué recomendaría yo? Número uno, el distanciamiento. Yo creo que debe respetarse, eso es uno de los elementos. Porque vamos a ir generando cada uno de los guatemaltecos en un tiempo prudencial anticuerpos respecto a esta enfermedad.
La inmunidad de rebaño. Así es. Que es la que al final, a lo largo de la historia de la humanidad, es lo que nos ha permitido ir a nuestros ancestros y a nosotros también nos permite ir superando todos estos retos.
Totalmente, ¿verdad? Y eso es uno de los puntos principales. Yo diría que el distanciamiento debe respetarse, eso es uno de los primeros elementos. Tanto se le ha dicho el tema de la higiene y el cuidado, ¿verdad? Utilizamos el alcohol en gel, por supuesto, pero mire, el agua y jabón es lo más efectivo, ¿verdad? En el tiempo correcto. Si alguien tiene tos, si alguien tiene síntomas respiratorios,
porque hay que recordar que el gel es, pero es que hay que recordar que el gel es antibacterial y aquí estamos hablando de un virus, que es diferente. La bacteria es un ser vivo y los virus son parásitos, ¿no?
El virus es un microorganismo que tiene mecanismos distintos. Lo que se ha demostrado en el tema de alcohol en gel, y por eso es que se utiliza alcohol en gel, no debe ser cualquier antibacterial, es al 70% tiene la capacidad de tener controlado al virus, ¿verdad? Ese es el punto, por eso es que se recomiendan esas situaciones.
Alcohol en gel, alcohol no en solo gel. Antibacterial.
Sí, no es un antibacterial cualquiera. Sí.
Yo le iba a preguntar, que usted dijo lavarse las manos en el tiempo correcto. ¿Cuál es ese tiempo correcto? Varía dependiendo de
las ocupaciones. Sí, porque no es nomás echarse una agüita de jabón, darse una la vueltecita a las manos y fuera. No, son 20 segundos ha demostrado. Ese es el tiempo. El tiempo que debe tardar uno el jabón en contacto con la superficie de la piel para garantizar que el virus también esté.
Ok, esa parte sí estaba claro. Lo que yo no tengo claro es si, por ejemplo, yo he oído lávese las manos cada vez que pueda, o lávese las manos cada 2 horas, o ¿hay algún parámetro a ese respecto?
Mire, es que hay epidemiólogos e infectólogos que dicen que también hay que tener cuidado con eso, pues al fin hay bacterias que son positivas para uno, para mantener nuestro sistema inmune alto.
De
entonces
hecho,
no puedo estar lavándome cada 2 por 3.
Sí,
¿no?
Mire, de hecho la piel tiene unos jabones, bacterias que protegen la piel. Al estar, y ahí es donde algunos productos en algunas personas hacen ese barrido de esa película que también nos protege y nos pone eventualmente con una susceptibilidad a otras situaciones. O sea, entonces, con la pregunta específica.
El caldo que le...
Exacto. Entonces, lo específico sería, cada vez que uno toque una superficie, que uno en el cual no sepa que está limpia, eso es el punto. Si yo voy a un lugar donde no conozco, a ver, yo aquí no conozco, yo puedo tocar esta superficie, después me lavaré. Pero si yo estoy en mi casa, si yo estoy en mi sitio de trabajo donde no hay otras cosas que yo sé más que el control que yo tengo, pues mire, lávese de una forma correcta en el tiempo adecuado. 2-3 veces en el trayecto que usted vaya a salir, y eso no hay dificultad. O sea, no se trata uno que agarre una paranoia y entonces agarrar un chorro a la par, porque cada vez que tengo que estarme echando agua y jabón en las manos, ¿no? Pues te voy a terminar con una dermatitis seria. Entonces, uno sería la higiene. La limpieza de las áreas es otra cosa. Si nosotros queremos evitar lavarnos menos, las superficies en los sitios de trabajo deben estar limpios. Si yo logro limpiar las superficies de trabajo de una forma un poquitito más frecuente como lo hacía anteriormente, va a evitar también esas condiciones. ¿Qué productos se pueden utilizar? Mire, nosotros básicamente hemos tomado la decisión de utilizar el amonio cuaternario, el hipoclorito de sodio, la clorexidina, que básicamente dejan inactivo al virus, ¿verdad? Después de hacerlo de una forma correcta. Entonces, en esa medida. Y obviamente en superficies, como por ejemplo las metálicas, que es donde se sabe que vive un poquito más tiempo el virus, entonces hacerlos con una mayor frecuencia la limpieza. De eso creo que sería una de las situaciones particulares. La formación y la comunicación a la gente es crucial, porque a la medida que yo entienda, claro, yo tengo que tomar la decisión, pero tengo que cuidarme y saber que mis acciones pueden tener un impacto no solo en mí, sino en las demás personas. Entonces, al generar esa conciencia, creo que sería ese protocolo, ese cuidado, esas acciones que podemos recomendarle a las empresas. Y lo otro, pues obviamente los equipos de protección personal. Por lo menos, mientras garanticemos que ese pico, que nosotros quisiéramos que no fuera un pico, sino se fuese una meseta, ¿verdad? Que eso lo que permite es que existan los contactos, que se generen los anticuerpos, pero sin esos procesos tan altos, porque esos procesos altos lo que generan es el colapso de los servicios de salud. Y entonces al tener eso empiezan otros problemas adicionales que son los que otros países han tenido, ¿verdad? Y entonces es lo que quisiéramos evitar, que fuese una meseta el aparecimiento de los casos y eso pues empezará a regresar y habrá un momento donde el regreso a la normalidad, porque yo creo que no será la normalidad que teníamos hace 5 o 6 meses, ¿verdad? Será otra normalidad en la cual tenemos que aprender nosotros a llevar y a vivir en todo este proceso y a poder llevar las situaciones que puedan aparecer, ¿verdad? Yo creo que sería lo básico que podríamos recomendar para aquellas empresas que puedan tenerlo. Y
lo importante. Tenerlo en blanco y negro y que todos sepamos exactamente lo mismo y entendamos lo mismo a lo interno de la organización.
Doctor, antes de que terminemos, ¿me podría explicar la mascarilla que trae usted? Es la KN95. ¿Cuál? Esta no es la que se recomienda para utilizar en los hospitales, que se ha pedido que no se usen, ¿no? Precisamente mire, para que los hospitales las usen.
En los hospitales.
¿Qué es la diferencia de esa con esta mía? Miren. Además de que la mía es de los Avengers.
Mire, los equipos de protección personal como tal se generan para saber usted qué quiere proteger. Una mascarilla N95 significa que protege el 95% de determinado tamaño de micro de una partícula o de un germen. Para el virus, el tamaño del virus, estas mascarillas son genuinamente equipos de protección personal. Usted me pregunta, ¿usted por qué tiene un equipo de estos? Bueno, porque en nuestras operaciones nosotros tenemos partículas en las cuales nos tenemos que proteger y este es el equipo de protección personal en nuestra actividad laboral.
Ah, pero yo pensaba que la N95 era diferente de la KN95.
Mire, la KN95 la diferencia es que no trae un aval y una autorización de parte de NIOSH principalmente. Porque igual, KN95 significa que el 95% de ciertos tamaños de micrones lo va a proteger. La N95 no solo tiene autorización por la FDA, sino NIOSH, que es una institución norteamericana, que es lo que garantiza que es un equipo de protección personal para esto. Estas mascarillas no se echan en los Estados Unidos, son hechas en Asia, y por eso es que tienen esta particularidad. Tienen un aval y una norma de la comunidad europea, más que de estas instituciones que le hablé anteriormente. Esa es la diferencia, ¿verdad? Pudiésemos hablar entre marcas, pues mire, uno por experiencia sabe que alguna marca pues le da a uno más tranquilidad, ¿verdad? Por experiencia, pero eso es todo. Entonces, con su pregunta, la recomendación para las personas que están en los servicios de salud atendiendo en la primera línea las personas, pues lo ideal es que puedan tener las N95, estas KN95 también funcionan para ellos, o sea, funcionan para ambas situaciones, ¿verdad? Pero ese sería un poquitito su
y en el caso de mascarillas de tela, por ejemplo, como la que mencionó Marta Yolanda, eso es adecuado para los que no estamos metidos en estos trabajos así más especializados.
Sí, mire, el tema con esto es si le va a proteger en algo. El problema es que si alguien está contagiado, si hablamos específicamente para lo que sirve, ¿no? Y para lo que yo pretendo usarlo. Eventualmente sí puede haber transmisión de virus con un tipo de estas mascarillas hacia afuera y usted también tenerla. O sea, no es una protección como tal, ¿sí? Le ayuda en algo, pero si yo quisiera garantizar que si Roberto tuviese el virus, para acá no sale, ¿sí? Y si ustedes tienen una mascarilla similar, aunque saliera o estuviese en el ambiente, para adentro no va a pasar. Entonces esas son las diferencias. Entonces el cuidado que hay que tener también del creer que con estas puedo hacer cualquier cosa, porque puede generar eventualmente alguna falsa protección al creer que 100% puedo estar yo protegido.
Doctor, ¿algo que quiera agregar antes de que terminemos?
Bueno, mire, yo creo que es invitar a todos los oyentes, a todas las organizaciones que pueden ser empresariales o no, que yo creo que hay un mecanismo para nosotros prepararnos ante toda esta situación que está. De una forma ordenada, de una forma clara, de una forma escalonada para poder retomar nuestras actividades, ¿verdad? Yo creo que es lo importante que nosotros hemos aprendido. Tenemos la oportunidad de participar en distintos foros donde pues compartimos y nosotros también aprendemos. Y hoy por hoy, a nivel del mundo, lo que usted decía, muchas veces las proyecciones, las probabilidades estadísticas, matemáticas, no siempre ocurren de esa forma, ¿verdad? El evento que hoy tenemos es un evento en el cual estamos aprendiendo y seguiremos aprendiendo durante mucho tiempo. Lo importante es estar uno entendiendo de la información real a dónde yo puedo acudir para garantizar qué decisiones tomar, no dejarnos llevar por, hoy con redes sociales pues pasa de todo, ¿no? El internet sale de todo, algunas cosas son ciertas, otras no. Entonces serían el tener ese cuidado y prepararnos para entrar de una forma clara y ordenada a nuestras actividades, que yo creo que en Guatemala pues vamos teniendo alguna experiencia adecuada para poder tomar esas decisiones.
Así es, buscar la verdad de una forma responsable y de una forma objetiva. Pero bueno, Doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado en Libertópolis al mediodía.
A ustedes muchas gracias y buena tarde.
Buenas tardes.
Vamos a una breve pausa, pero antes de eso, Jorge tiene un anuncio importante para ustedes, George, y cuando regresemos le vamos a dar la bienvenida a Dani Fernández de UFM Market Trends para que sigamos la conversación que pues no pudimos terminar de lo amplia que es en el tema financiero y económico. Que estamos viendo y esa deuda terrible a la cual terminará siendo el legado del presidente Alejandro Yamatei, que pagarán, como ya lo hemos hablado, sus hijos, sus nietos y a lo mejor sus bisnietos. Pero George, antes de que nos vamos a la pausa.
Sí, solamente recordarles a todos nuestros radioescuchas que en Ventanas Alemanas se especializan en el diseño, fabricación e instalación de puertas, ventanas y fachadas de PVC, aluminio y vidrio templado, muros cortina y tragaluces para servir al sector de la construcción en proyectos como edificios, condominios, hoteles, centros comerciales y residencias. Ellos cuentan con productos europeos de la mejor calidad, elaborados en Guatemala con personal altamente capacitado y con la tecnología más avanzada del mercado. Así que recuerde, ahora que ya empecemos a regresar a la actividad normal, que cuando usted vaya a ir a ver una oficina, un apartamento, una vivienda, pues averigüe si realmente utilizaron los productos de Ventanas Alemanas para garantizar la calidad de la construcción. Si quiere más información, lo encuentra en ventanasalemanas.com o llamándolos al 2362-7022. Ventanas Alemanas, ideales para tus proyectos.
Sigue en sintonía de Libertópolis, el valor de la verdad. El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presenta.
Bueno, y en la nota tecnológica de hoy, pues vamos a hablar un poco con relación a un robot que ya es conocido de nosotros y bien ustedes han estado pendientes de las notas tecnológicas que hemos hecho, y es el robot Spot, que es un robot de General Dynamics. ¿Se recuerdan? Ese que parece así un perro que anda en cuatro patas, un perro amarillo, y ellos lo diseñaron pues para temas de seguridad y todo, pero resulta que ahora en la época del COVID-19 pues lo han... le han encontrado una nueva razón de ser a Spot. ¿Y qué es lo que está haciendo Spot ahora? Pues resulta que le pusieron, como verán, un hardware adicional, que de hecho ellos mismos, los de Boston Dynamics, lo sacaron así al mercado de manera libre para que cualquiera lo pueda utilizar, tanto el hardware como el software. Y lo que hace básicamente es de que están utilizando a Spot para que pueda hacer las consultas con personas que están enfermas del COVID-19 de manera remota, sin que el doctor tenga que estar ahí a la par del paciente. Entonces, básicamente es así como hemos hablado que se hace, lo hemos visto para otras cosas, para acercar a la gente, pues en este caso es para acercar a los doctores, a los pacientes, sin correr el riesgo del contagio. Entonces, en la parte de arriba del spot va una tablet, y a través de la tablet es básicamente que se contacta el doctor con el paciente. Adicionalmente, pues tiene varios sensores que le han puesto en esa pieza que le pusieron en la espalda a Spot, para poder medir de una vez directamente la temperatura y ver varias cosas de una vez con el paciente. Entonces es una forma más eficiente y de poder hacer esas consultas con los pacientes sin que el doctor tenga que hacerse todo el protocolo de vestirse y desvestirse con los protectores. Y entonces Spot es el que sirve de intermediario. Ahorita tiene 2 semanas ya, según anunciaron a finales de la semana pasada, pues ya tiene 2 semanas de estar probando esta nueva función de Spot en un hospital en Boston, y luego de que termine la prueba, pues ya lo van a desplegar en varios otros hospitales en Estados Unidos, y es una de las formas como la tecnología se está utilizando para facilitar los procesos dentro de esta epidemia del COVID-19. Y esta es la nota tecnológica que llega a ustedes gracias al patrocinio de Tigo y sus aplicaciones de Tigo en línea.
El Internet Residencial de Tigo, más rápido de toda Guate, presentó.
Y bueno, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía. Y tal y como les habíamos anunciado, nuestro invitado hoy es Dani Fernández, para que podamos continuar la conversación que empezamos el viernes pasado, porque nos hicieron falta varios puntos. Y lo bueno, como mencionamos el viernes, a fin de cuentas, hoy hay nuevas cosas que debemos agregar a esta discusión. Así que démosle la bienvenida a Dani y que nos haga un resumen ejecutivo de lo que platicamos el viernes pasado. Dani, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Como siempre, muchísimas gracias por invitarme y bueno, qué placer estar aquí con vosotros. Pues vale, pues empecemos con el resumen ejecutivo. Porfa, córtame, que ya sabes que hablo demasiado. Tengo que resumir de lo que hablamos en una hora casi, entonces va.
Pero yo confío en tu capacidad.
Hecho, vamos. Va,
de reducir la
cortísimo,
información.
O lo más corto que se me puede ocurrir. ¿En qué situación estamos? Lo que tocamos el otro día, que fueron las cuentas públicas. ¿En qué situación están las cuentas públicas de Guatemala? Bueno, pues en una situación crítica. Estamos en una situación crítica porque veníamos con 20.000 millones de quetzales de déficit. Ese ya venía de enero, bueno, de cuando de aprobación del presupuesto del año anterior. 20.000 millones. Luego tenemos, aparte de los 20.000 millones, ampliaciones presupuestarias por otros 20.000 millones, 40.000 millones. Y luego tenemos caída de ingresos, de ingresos tributarios, como evidentemente estamos en mitad de una crisis muy, muy grave, pues tenemos una caída que nosotros estamos estimando en aproximadamente 10.000 millones de quetzales. Puede ser esto fácil, o incluso el Ministerio de Finanzas, o la SAT, me parece que era, estaba diciendo que puede ser incluso mayor, 13.000 millones. Entonces tenemos un agujero fiscal de 50.000 millones de quetzales, que se dice pronto, 50.000 millones de quetzales. Ahora, este agujero fiscal, ¿cuánto representa sobre las cuentas de Guatemala? Pues representa pues aproximadamente, lo que yo calculé, era un 80%. Este año vamos a gastar un 80% más de lo que vamos a ingresar. Otra vez, se dice pronto, este año vamos a gastar un 80% más de lo que vamos a ingresar. ¿Cómo vamos a cubrir esto? Pues con deuda. ¿Y ahora cuál es el problema de la deuda? Pues el problema de la deuda es múltiple. El primero es que la deuda hay que repagarla, evidentemente, en algún momento.
Y quienes la pagamos somos nosotros.
Y quienes la pagamos somos nosotros. Esto es un problema clarísimo de la deuda pública, no tanto de la deuda, pero de la deuda pública, que el que se endeuda y el que la paga son gente diferente. Es uno de los motivos para considerarla ilegítima incluso. Pero bueno, la vamos a tener que devolver. El Estado de Guatemala, con los ingresos fiscales, la va a tener que devolver. ¿Cuál es el problema? Pues que los ingresos fiscales de Guatemala este año, con suerte, van a ser 60.000 millones de quetzales. Acordaros que tenemos un agujero de 50.000. Solamente este año. Y todos los ingresos de un año entero son 60.000. Los del año pasado, bueno, la meta de este año eran 66, que si cae este 10% que estamos estimando, pues 60. Puede caer más. 10%, bueno, o 10.000 millones caería a 56, y puede caer más, ¿eh? O sea, esto creo que más o menos tengamos en cuenta dónde estamos. Es decir, estamos en una situación con unos ingresos fiscales relativamente pequeños y estamos en una situación con una deuda relativamente alta. Entonces, esto quizás es el mega resumen ejecutivo de que hicimos el otro día, ¿vale? Entonces ya sabemos dónde estamos.
Te falta alterados. Algo muy importante.
Ah, cuéntame.
Que es lo de la aprobación del Congreso de la República, de esta ampliación de casi 20.000 millones de quetzales.
Ah, ¿dónde acaba?
De las
¿dónde acaba?
Cuales va. Apenas, con suerte, 2.700 sí. millones van a apoyar a los que están sufriendo las decisiones que ha tomado el gobierno de Guatemala para enfrentar al SARS-CoV-2.
Totalmente. A ver, ha habido tres ampliaciones presupuestarias, las tres han sido tres desfachateces y algunas más gordas que otras. En algunas se le ha dado mucho dinero a los sindicalistas y en otra un poco menos. Y en algunas se le ha dado mucho dinero a las empresas que están cercanas al poder político y en otras alguno menos. Pero en general, en total, aproximadamente la mitad del dinero acaba en lugares que no eran los especialmente diseñados o los específicamente diseñados para estas ampliaciones presupuestarias. Las ampliaciones presupuestarias decían explícitamente: queremos que atajar el problema que va a haber de alimentación y queremos atajar el problema que va a haber de sanidad. Sin embargo, cuando uno ve la ley, pues hay fondos para todo el mundo, bueno, también para sanidad y alimentación, menos mal que hay algo, pero la mitad del dinero se va a otras cosas. Esto es lo que puedes llamar el goteo, ¿no? El goteo. Yo quiero quiero de alguna manera que la gente que no la voy a dejar trabajar pueda tener una alimentación y le voy a comprar la comida. ¿Ok? Entonces, ¿el goteo? ¿Cuál es el goteo? Pues que en sanidad y en alimentación solo se va la mitad y la otra mitad se van, pues, a, pues por desgracia, a amigos del Congreso. Se van a sindicalistas y se van a empresas cercanas al poder, y hay una pequeña parte, que no es tan amplia, que me parece que la calculé en el 10%, si no estoy mal, que se va a otro gasto político, que no es necesariamente corrupción, que es, pues por ejemplo, poder judicial y estas cosas. El resto, pues una corrupción sindicalista y una corrupción ¿cómo se llama esto? De empresas cercanas al poder. Está interesante que parece que hay una ley que la han llamado impuesto, que no es un impuesto, es una bajada de salarios, y es una de las cosas buenas. Del Congreso es muy difícil que salga algo bueno, pero de vez en cuando resulta que hay una iniciativa, debe haber todavía algunos cuantos congresistas con suficiente, no sé, amor propio o amor a Guatemala, que dice, vamos a sacar alguna ley que tenga cierto sentido. Entonces, sacaron una ley, o está pululando por ahí una ley, que es una bajada de salarios públicos de todos aquellos funcionarios que cobran más de 15.000 quetzales, ¿no?
Lamento decepcionarte, ya Dani. No. Es, primero que todo, es una iniciativa que presentó ayer el grupo Todos. Okay. Para que aquellos funcionarios que ganaban arriba de 15.000 quetzales pagaran un impuesto temporal por tres meses de 20%. Sin embargo, lo hicieron, para mí fue una movida populista, porque lo hicieron con conocimiento de causa que esa propuesta es una propuesta inconstitucional, porque sería doble tributación. Si lo hubieran presentado como una reducción de salarios, eso es harina de otro costal, como decimos acá. Lo que hicieron es que presentaron...
Será imposible porque te cae el Ministerio de Trabajo.
Pero entonces, lo presentaron, es posible porque se ha hecho en casi todos lados. Ayer hablábamos nosotros del caso de Uruguay,
de Ecuador,
que se puede, pero que no les conviene. Entonces, como tenían que hacer algo, dijeron, presentémoslo como un impuesto temporal de 20%. Pero sabemos de nuestros contactos dentro del Congreso, que tenemos por ahí pululando, que los abogados le dijeron, pero miren, muchachos, lo que ustedes van a presentar no va a pasar porque es inconstitucional, porque es doble tributación.
¡Qué desastre!
Y lo presentaron, ¿para qué? Lo presentaron para crear esa ilusión de que están haciendo algo, sobre todo por las críticas que hubo ayer, entre ellas las que nosotros hicimos, a la supuesta propuesta de Alejandro Yamatei de lo que ellos iban a hacer, que es congelar contrataciones a partir del 1 de mayo.
Sí,
yo quisiera saber cuánta gente van a contratar durante estos días, porque ¿por qué hasta el 1 de mayo? ¿Por qué no lo hizo así como entran sus disposiciones presidenciales al día siguiente?
Eso lo vamos a saber el año que viene.
¿Por qué no entró eso? Y segundo, al 1 de mayo, Dani, todos los asesores, secretarias, familiares, amigos, miembros del partido que contrataron por el 029 y el 011 ya están contratados. Y lo que él está haciendo es congelar las futuras contrataciones. Y de ahí, ¿cuál es su otra gran solución? Formar una comisión. Si algo sabemos ya, o sea, ya 20 años estando aquí en el periodismo de reflexión, ya sabemos que querés que no pase nada. Formaba una comisión.
Claro.
Entonces, solo de nuevo, venta de ilusiones. Lamento informarte que esa iniciativa de todos porque es, ya quisiera yo que pagaran mucho más impuestos porque se los merecen, pero la realidad es que constitucionalmente no se puede porque es doble tributación. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es efectivamente...
Que la doble tributación, cuando nos la quieren colar, nos la cuelan igual.
Eso sí, a ellos, pero ese es el problema. A nosotros no nos la quitan.
En gasolina se paga doble tributación y ahí no pasa
más aún,
no pasa
tú
nada.
Sabes que hay abogados constitucionales que consideran que en el caso de las gasolinas y los hidrocarburos, lo que estamos es en una triple tributación, o sea, es
pues ya
doblemente
la ley,
es doblemente inconstitucional. Pero eso es porque nos aplica a nosotros los tributarios. Yo pienso que si va a aplicar, por ejemplo, tú te imaginas a Gloria Porras aprobando, permitiendo que pase algo que le va a reducir sus ingresos un 20%, porque a uno de los que afectaría serían los magistrados de la CC, que ganan alrededor, el presidente creo que gana alrededor de 100 mil mensuales.
Ya, bueno, si tuvieran quizá
más, incluido al final, viáticos,
el sector dietas, privado, ¿no? No tiene más narices que ajustarse, y es lo que está pasando. Entonces, y si tuvieran quizá un pequeño atisbo de decencia en algún momento, y estoy seguro que gente ahí dentro lo tiene, probablemente la mayoría no, pero estoy seguro que gente ahí dentro lo tiene, pues podría, esto podría haber sido tan bonito que se aprobara. Bueno, ya me quitaste la ilusión.
Perdón que te haya quitado la ilusión, y a los oyentes, ya que era un tema que no habíamos podido tratar, ¿no?
Pero como ideal creo que lo deberíamos defender, aunque luego no pase, pero como ideal es como, qué bueno que se quieren bajar el, aunque solo sea lavada de cara, pero qué bueno que ya está eso encima de la mesa. Para que si en algún momento puede salir...
Le pues podemos encontrar otra forma en la cual...
Eso es. Encontremos, esto es un problema ya de los abogados. Entonces, encontremos un abogado, una forma legal en la que esto se pueda hacer. Desde el punto de vista económico,
eso
está
me
genial.
Parece. Ya que tienen ese deseo de contribuir, pues... A ver, a los abogados que nos están acompañando, ¿cómo se puede presentar?
Sí.
¿Cómo podemos reducirle a todos un 20%? Y los que están ahorita suspendidos... Que se les pague solo 75 quetzales diarios, así como los de la suspensión de trabajo de la iniciativa privada. Porque a cuenta de que los burócratas estatales están de vacaciones pagadas por los tributarios y no están teniendo ninguna reducción. Por eso es que ellos insisten, no, sí, que siga el lockdown.
Clama
el
cielo.
Porque,
bueno, peor aún, que
porque
se
ellos están
el
de vacaciones pagadas.
Que se subieron el sueldo. O sea, les
peor los que se subieron el sueldo. Sí, pero bueno,
no en todas partes del sector público se subieron el sueldo, pero en partes importantes del sector público, sobre todo, curiosamente, las que menos están trabajando ahora mismo, que es el Ministerio de Educación, los sindicalistas se subieron el sueldo. Bueno, al final me quitaste la ilusión yo diciendo que sale algo del Congreso. Bueno, por cierto, hoy también presentaron
Perdón, Oscar B. Calderón, además de eso, agregó algo muy importante. La ley de salarios no va a afectar a los diputados, ya que ellos ganan menos de 15 mil en su base sueldo, no son tontos. Entonces, de nuevo, lo que hay ahí es una picardía y un ánimo de nuevo ilusionar
a
los guatemaltecos
que
tan fácilmente se ilusionan.
Dije, ¿por qué 15.000? Esto podría ser todo lo que esté por encima del salario mínimo, 1,5 veces el salario mínimo, 2, no sé. Algo mucho más bajo que 15.000 quetzales, porque evidentemente en el sector privado el salario medio
es
mucho menor.
Pero aún así
menor
no sé si se dieron cuenta de que, según los cálculos de no sé quién, que me imagino que habría sido de los de todos, eso implica 98 millones de quetzales. Esa reducción del 20% en los que ganan más de, en tres meses son 90.
No,
o sea, estás hablando de 30 millones de quetzales mensuales, que es el 20%. O sea, que el 80% es, ¿qué? Como 150 millones de quetzales mensuales de sueldos de funcionarios públicos que ganan más de 15 mil quetzales.
Por cierto, hoy se presentó en el Congreso también otra iniciativa que era ley antitrámites y que creo que va bastante bien dirigida también, que es básicamente conseguir un estado completamente electrónico en tres años, si no estoy mal. Si
ojalá que eso sí avance.
Ojalá que se avance.
Ojalá que no la vayan a trabar como...
Lo único
como
malo que yo veo en esa es
trabar
que
todo
no
lo
meten
bueno
a la SAT, que es uno de los lugares donde más arbitrariedad hay en todo el estado de Guatemala. Pero como se supone que la SAT es una entidad autónoma, no la podía agarrar. Bueno, no sé muy bien los detalles concretos de la propuesta, porque está como está, pero creo que la SAT tiene que estar ahí dentro. Pero en general la propuesta está muy bien, muy muy bien. Es una de las cosas buenas que sí ha salido y que sí tiene, por cierto, muchas probabilidades de que al menos pase una comisión, la Comisión de Economía y... ¿Cómo es? Comisión de Economía y Exterior o algo así, ¿no? O de Comercio Exterior, creo que es.
Sí, ojalá.
Ojalá salga.
Pero bueno, Dani, continuemos con el resumen, con la deuda, porque ya tenemos preguntas. Ya terminamos con el resumen.
Ya terminamos, sí, ¿no?
Va, entonces empecemos, o vamos a la pausa ahorita, así nos vamos sin cortes, nos vamos con el tema de la deuda escondida y les agregamos información reciente de esta semana en lo que respecta a esa deuda. Y a lo mejor les comentamos alguito de lo que nos puede venir el año entrante en lo que respecta a los presupuestos de malgasto y despilfarro de los gobernantes. Así que sigan en sintonía de Libertópolis al mediodía y más aún, compartan, conéctense para compartir nuestro programa. Ya regresamos.
Libertópolis, por la 102.1 FM y todos nuestros medios virtuales. Libertópolis, el valor de la verdad.
Y bueno, amigos, amigos, estamos ya de regreso en Libertópolis al mediodía y pues vamos con Dani Fernández para que hablemos acerca de la deuda real que tenemos los guatemaltecos, porque no es esa que nos vende ni el gobierno ni los organismos internacionales, porque lo que Dani llama la deuda escondida es probablemente la deuda que más problemas, y por eso no la quieren reconocer, nos genera a los guatemaltecos. E imaginen eso dentro del contexto de la nota de ayer, según la cual el ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, está negociando una nueva línea de crédito por 2,000 millones de dólares, que nosotros la comentábamos en el primer segmento, 2,000 millones de dólares por aquello de que fuera necesario. Y a lo mejor, si se sale con la suya de presentar un presupuesto de alrededor de 110,000 millones de quetzales para el año 2021, pues bueno, a lo mejor lo que está haciendo es eso, asegurando el malgasto y el despilfarro del año entrante. ¿Te imaginas, Dani, cómo quedaría este estimado y estas gráficas que nos has compartido? Que, por cierto, las tenemos, ¿no? Las podemos poner en pantalla para que las vean los oyentes, porque Jorge te las mandó el viernes pasado. George, ¿puedes ir a ver si Marito las identifica? Mientras Dani comienza con su explicación. Adelante, Dani.
Muy bien. Pues, bueno, yo lo de los 110 mil millones de quetzales del año que viene no lo sabía. Entonces ya van dos golpes duros que me das hoy.
Están negociando esos... Ay, perdón, Dani. Lo siento muchísimo. Eso sí, te lo di antes de que empezáramos.
Sí, eso sí, ya venía preparado. Pero, o sea, yo no tenía esa información y me parecería una barbaridad. Este año, que es lo que yo te estaba contando, si todo va según lo previsto, es decir, si logran ejecutar lo que han aprobado este año, el presupuesto o el gasto de Guatemala se va a quedar en 107 mil millones de quetzales. Acuérdense otra vez que lo que estábamos diciendo antes, que vamos a tener unos ingresos de 55 o de 60 como mucho. Entonces, esto es un déficit brutal. Pero el año que viene, ¿qué ingreso fiscal vamos a tener? Pues con suerte que suba, no sé, imagínate, suerte que suba un 10%, es decir, que lo que perdimos en este año lo recuperemos el año que viene. Pues vamos a tener un déficit de otros 40,000 millones de quetzales. Es que esto no es sostenible, que es otra vez gastar el 70% más de lo que ingresamos. O sea, este año vamos a gastar el 80% más de lo que ingresamos. Y el año que viene el 70%. Esto es un desastre absoluto. O sea, esto es la quiebra. Vamos a conseguir llevar a la quiebra el Estado de Guatemala. Pero bueno, te voy a contar lo que...
Bueno, a los tributarios de Guatemala, porque los estados nunca quebran. Al final,
nos van a hacer quebrar a nosotros.
Al final, tu natal España. Ah, por cierto, este era el que querías que pusiéramos ahí, esta gráfica que sí. Ya tenemos. Bueno, apreciables amigos, todos aquellos que nos están acompañando en YouTube, Periscope, Facebook Live o en libertopolis.com, conéctense. Y los que no están acompañándonos, conéctense, porque
Y los que no están asustados, asústense.
Asústense, conéctense, porque esta gráfica es impactante. Adelante.
Sí, esa la verdad que es... Bueno. Tengo unas cuantas gráficas más aquí, pero como esa no hay ninguna. Y fíjense, si van a poner esa gráfica, fíjense que lo que me estás diciendo es que esa línea roja va a ser 2 años, no va a ser 1. Con 1 año yo creo que ya las finanzas públicas de Guatemala están en el límite, pero el límite probablemente lo sobrepasaron. Bueno, probablemente no, se sobrepasó el límite. Pero bueno, dices 1 año, no, venga, 2 años. Y el año siguiente otra vez, esto va a ser... Van a conseguir quebrar al Estado de Guatemala.
Al tributario.
Vale, sí. Porque los gobiernos nunca quiebran. ¿Cuántas veces ha quebrado, entre comillas, el gobierno de España? Y esta...
Bueno,
ahí,
España es el país que más ha quebrado en la historia.
Y ahí está.
Ha quebrado 9 veces.
Y ahí sí.
Y ahí siguen.
Sí, aunque acuérdate que cuando un Estado quiebra se le generan muchos problemas. De forma interna no, porque al final... El Estado, lo divertido de las leyes es que muchas veces no la aplican a ellos, ¿no? No aplica al que supuestamente la tiene que hacer aplicar. Entonces, por ejemplo, si tú quiebras, si Marta Yolanda quiebra, yo sé que el otro día te puse un montón de deuda, pues hoy te voy a...
Ahora voy a quebrar.
Ahora vas a quebrar. Si Marta Yolanda quiebra, Marta Yolanda tiene que hacerse cargo con todos sus bienes presentes de la deuda. Y presentes y futuros, por cierto, eso es lo que dice el Código Civil o los códigos civiles de prácticamente todo el mundo. Es decir, Marta Yolanda tiene que pagar con todo lo que tiene ahora y con todo lo que se espera que tenga en el futuro. El Estado no, es inembargable. Tú no vas a embargar al Estado. Tú no dices, bueno, pues el edificio del Congreso ese, pues se vende. Eso no lo puedes hacer. Sin embargo, sí se generan problemas, porque el Estado, y esto es algo que dice mucho el profesor Bastos, con otros estados está en una situación de una especie de anarquía. Es decir, os voy a poner un ejemplo muy muy divertido, y es el gobierno de Argentina, cuando estaba
entonces en default, Miguel Ángel lo debería de proponerse como para un cargo de gobierno, para vivir en un mundo de anarquía. ¿O no? Eso estaría, eso. ¡Que me escuche!
Miguel Ángel, sí, estaría bonito.
Estoy bromeando, por supuesto que yo creo que le daría un infarto escuchando.
Totalmente, sí. Mejor que no nos escuche. Pero fíjate que desde este punto de vista, lo que estaría pasando y lo que pasó, de hecho, en Argentina, el avión presidencial de Argentina no podía salir de Argentina. Porque en el momento que pusiera una rueda, por ejemplo, en el aeropuerto de Nueva York, ¡pum!, automáticamente embargado. Entonces te generan muchos problemas. La aerolínea
bueno,
estatal...
Bueno, yo creo que ahí hubiera ayudado argentinas. A los argentinos que les quitaran ese gasto. Ya viste a AMLO hasta regalando el avión y nadie lo quiere. Ya está como el barril del petróleo. Sí.
La compañía estatal de Argentina, también las aerolíneas argentinas, tenía que operar aviones alquilados. Si tenía un avión, los aviones suyos propios eran solo vuelos internos, porque si ponían una rueda en cualquier otro lado, ¡boom!, automáticamente fuera.
Dice Oscar B. Calderón que la gráfica asusta más que el COVID. Totalmente. Y lo peor es que esta gráfica llegó a eso, con la excusa del COVID-19.
Sí, sí, sí. O sea, curiosamente, en esa gráfica, lo único que estoy haciendo es a ver... Esa gráfica es relativamente conservadora. Es decir, si se ejecuta todo, esa gráfica es conservadora. Posiblemente se vaya más arriba de eso. No sé cuánto más arriba, pero porque yo antes he hecho un cálculo rápido, he hecho 50. Y esa gráfica tiene como 48. O sea, esa gráfica es relativamente conservadora. Bueno, vayamos con la deuda escondida, si os parece. Que no solamente tenemos problemas, sino que tenemos problemas debajo de la alfombra. O sea, tenemos problemas encima de la alfombra. Y debajo de la alfombra, uno ya sabe, cuando uno no quiere limpiar o quiere limpiar mal, no quiere limpiar de verdad, ¿qué es lo que hace? Pues toda la basura la tira debajo de la alfombra y ahí no se ve. No se ve, pero ahí se acumula. Entonces, ¿cuál es nuestra basura debajo de la alfombra? La basura que tenemos o que tiene el Estado de Guatemala es la deuda que tiene con dos entidades autónomas suyas, que son el ICS y el Banguat. Al ICS se le debe dinero porque, bueno, pues el Estado resulta que también es un patrono y el Estado tiene que pagar, como todos los patronos tienen que pagar al ICS por ley, o sea, es obligatorio pagar al ICS cuando tienes más de 3 empleados, pues el Estado también tiene que hacerlo. Y además el Estado tiene que hacer un aporte, sobre todo por jubilaciones suyas, ¿cómo se llamaban exactamente? Clases pasivas del Estado, creo que se llama, ¿verdad? Tiene que hacer un aporte también y no lo hace, o hace solamente parte de ese aporte. Y además tiene que pagar el 25%, ¿no?, de todas las cotizaciones sociales y no lo hace. Otra vez, solo paga una parte. Para que se hagan una idea, en el último informe del ICS, ellos calculan que aproximadamente le paga el año 2018 se le pagó el 15% de lo que se le debía. Entonces, el ICS pues tiene una deuda creciente. Y esto es muy divertido porque uno va al informe anual del ICS y ve el balance del ICS y tiene su deuda ahí. El Estado me debe tanto dinero. Y tengo los rubros en los que me debe el dinero de todos los años pasados y me lo debería pagar en algún momento. Cuando uno se va a la deuda de Guatemala, ¿ustedes creen que la deuda de Guatemala parece una deuda con el ICS?
No.
No. Bueno, nosotros sabemos que la contabilidad por partida doble significa, bueno, primero que todo lo que está en el activo tiene una partida en el pasivo y luego que, pues si tienes una deuda, alguien tiene una deuda, significa que otra persona tiene un activo. El ICS está contando como parte de su activo una deuda que el gobierno de Guatemala dice, esto no existe. A mí no me vengas a cobrar esto que yo no lo reconozco. Es una deuda literalmente no reconocida. Esto es clave.
Más a uno y el representante diría, quédate calladito porque no me reportaste dos muertitos y te ya. Voy a mandar el Ministerio Público para que te frieguen.
Sí.
El ICS
tampoco es santo de mi devoción. Sí. Pero quiero decir, cuando tienen razón la tienen y aquí la tienen.
Que hay una deuda que se le
debe. Una deuda que se le debe y que esta deuda conlleva que el resto de gente que sí paga el ICS, que es general, es el sector privado, es que clama al cielo. Es que el sector privado.
Es que al final
somos
los mismos siempre los que tenemos que estar sosteniendo.
Literalmente está sosteniendo parte del. O sea, con las. ¿Cómo definir esto? Las cotizaciones obligatorias que el sector privado se le obligan a hacer para el ICS tienen ciertos servicios que te da el ICS. Yo creo que estos servicios, si se dieran en competencia, se darían mucho mejor, pero bueno, al menos te dan ciertos servicios. Ahora, ¿qué es lo que hace el Estado? El Estado debería pagar a Leaks para tener estos servicios también, pero no lo hace. Por lo tanto, el Estado está parasitando, en este caso, de forma muy, muy encubierta, pero está parasitando al sector privado, porque parte de las prestaciones que deberían dar al sector privado, pues se lo están dando a los funcionarios del Estado, y el Estado no paga. Entonces, esto es un desastre. Todo el mundo tiene que entender en el sector privado que tiene un IX mucho peor porque el Estado no se hace cargo de sus pasivos y de sus obligaciones. Entonces, bueno, al final, ¿cuánto es la deuda del Estado con el IX? Pues la última cifra que da el IX son casi 44.000 millones de quetzales, son 43.800 millones de quetzales. Y aquí hablamos de millones de quetzales increíblemente de forma muy alegre. 43.000 millones de quetzales, ese es el déficit de este año, que estamos diciendo que es una barbaridad. Bueno, pues esa es una deuda que el Estado de Guatemala no reconoce. Claro, esto es el año 2018. Esta deuda crece todos los años. Mis estimaciones es que este año van a estar aproximadamente, 2020 va a acabar aproximadamente con 54.000 millones de quetzales. Pero es una estimación, podría ser más, podría ser menos. ¿Qué más deuda escondida hay? Lo bonito aquí, bueno, no sé si bonito, es horrible, pero lo bonito como economista de
lo interesante. Estas cosas,
interesante, esa es la palabra, interesante, es que no es la única deuda no reconocida del gobierno guatemalteco. El gobierno guatemalteco tiene otra deuda, en este caso es una deuda con el Banguat, y que pues no es un nombre que he puesto yo, aunque es un nombre que me gusta mucho. Hay una bomba monetaria. Y una bomba monetaria significa como una bomba de tiempo. Esto es como no sé si aquí se jugaba eso de la patata caliente, ¿no? Se va inflando y en algún momento alguien le va a explotar en la cara. Y al que le explote, pues esto es una bomba de tiempo. Y al que le explote va a decir, ay, Dios mío, qué problema no había aquí. Claro, hemos tenido un problema durante 20 años y lo hemos estado escondiendo debajo de la alfombra hasta que al final, pues no sé, tomó vida propia toda esa basura que hay debajo de la alfombra y salió y nos explotó en la cara. Y ahora estamos todos llenos de basura.
¿Qué es lo que pregunta Marlon Paredes Vélez? Nos pregunta, ¿se podría decir, gracias por los saludos y por los buenos deseos, Marlon? Y luego dice, ¿se podría decir que esta administración, la de Alejandro Yamatei, va a pasar a la historia como la que más ha endeudado al país? Por lo menos en lo que va de este siglo XXI, sí.
Sí, hombre, claro. Hombre, pues en tres
por
meses.
Por mucho.
En tres meses. Tienen 40.000 millones de extra de gastos sobre el ingreso, pues sí.
Y
pues
más
sí.
Que al país, Marlon, a usted y a todos los ciudadanos guatemaltecos que pagamos impuestos.
Sí, bueno, a ver, yo todavía tengo cierta esperanza de que esto se revierta, pero o que no se ejecute. Una opción a todo esto es que no ejecuten el gasto. Entonces tienen ahí un montón de gasto, no se ejecuta, pues tienes un ingreso, no un ingreso, pero tienes un gasto no ejecutado para el año que viene. Ojalá esto sea así, entonces o se pueda devolver parte de esa enorme deuda que se está contrayendo ahora, o no se utilicen, aunque ya sabemos que ya se está empezando a utilizar, no se utilicen los 11.000 millones del Banguat. Ojalá oigan en algún momento esto y esto no pase. De momento no parece que esto esté ocurriendo. Por fortuna, el otro día salió el presidente a decir que van a achicar gastos, ya por lo menos, aunque solo sea el mensaje, es algo positivo, no sé si lo van a terminar haciendo, pero solo sea que se está preocupando.
Bueno, pero de eso entendía que ya te había desilusionado también.
También, sí.
Pero, porque es un engaño, y eso molesta más, que te traten de ver la cara de tonto, que vamos a congelar 0.29 y 0.11 a partir del 1 de mayo.
Sí, solo me das malas noticias.
No, lo que pasa es que no son malas noticias, porque debemos de ser optimistas racionales. Ya, pero ya. Optimistas racionales es si reconocer la realidad.
Si tienes la realidad encima.
Y no dejarte engañar, pues.
Sí. Bueno, quiero, es una esperanza, dejémoslo que tengo la...
Que algo salga de esta comisión, que por primera vez en la historia gubernamental haya alguna comisión que haga algo.
Que dejémoslo así, tengo esa vaguísima esperanza. Pero es una esperanza que, como tú dices, la realidad te la va a aplastar probablemente día tras día. Bueno, en cualquier caso, ¿cuánto le debe el Estado de Guatemala al Banguat? Que no reconoce, otra vez, igual que con el IX, ¿qué está pasando aquí? Esto es un poquito más largo de explicar, si queréis a lo mejor lo explico en otro día o un poquito ahora después, pero básicamente en los años 80 se hizo un desastre monetario, no, probablemente todo el mundo se acordará de eso, los oyentes, y el que no se acuerde, pues yo tengo por ahí un par de artículos explicándolo. Otra de las cosas interesantísimas de entender
ya
de la historia.
Ya nos recordábamos de la bomba monetaria hasta ahora.
Pues
yo no la he olvidado y nosotros tampoco, la hemos mencionado.
Bueno, esto evidentemente no es culpa de este gobierno, pero es una deuda del gobierno general del Estado de Guatemala. Es culpa del Estado de Guatemala.
Es de todos los gobiernos, porque todos se han venido aprovechando de esto. Todos se han venido aprovechando de meter toda esta deuda, como bien decís, debajo de la alfombra, sí. Dani.
Al final, en los años 80 se tomaron unas decisiones horribles de política monetaria, horribles, y le generaron una deuda externa al Banguat. Claro, el Banguat tomó estas decisiones un poco. Es como si ahora los 11.000 millones de quetzales generan problema. Y si le echamos la culpa al Banguat, oye, ¿qué estás haciendo monetariamente? Y el Banguat te dice, hombre, que me estás obligando con una ley a comprártelo. No me digas. Pues esto es algo parecido. Se tomaron unas decisiones de política pública horribles en los años 80, de política monetaria también, y le generaron una deuda de aproximadamente 2.000 millones de dólares de la época al Banguat. Es decir, el Banguat tenía reservas negativas. Esto es lo interesante. El Banguat tenía reservas negativas. Es decir, debía mucho dinero. Debía dinero para básicamente regalar dólares a sus amigos. Como esto es lo que terminaba ocurriendo. Entonces, al final, ¿qué ocurrió? Pues que terminó todo el jaleo a principios de los años 90 y alguien tuvo que decir, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Porque el Banguat debe 2.000 millones de dólares y no los tiene. Bueno, pues lo que va a pasar es que en algún momento el Estado se va a hacer cargo de ello. Que tiene todo el sentido del mundo. Porque el Estado es el que le estaba obligando a tomar al Banguat ciertas decisiones de política pública. Entonces, al final, se dijo, vale, vamos a tener, el Estado le va a pagar estos 2.000 millones de quetzales, pero ya veremos cómo, todavía no sabemos. Hay una ley, esto es lo interesante, es que para eso valen las leyes. Hay una ley que dice, del 2001, el Estado de Guatemala se va a hacer cargo de esta deuda. Y mientras se haga cargo de esta deuda, como esta deuda genera problemas y genera, por mecanismos un poco complicados de explicar ahora mismo, pero genera pérdidas todos los años al Banguat, y esto es algo rarísimo, los bancos centrales no tienen pérdidas, tienen beneficios todos, no todos, pero la mayoría tienen beneficios. Bueno, el Banguat tiene una pérdida que puede ser entre 100 y 200 millones de dólares todos los años. Bueno, pues el Banguat resulta que la ley dice que le tiene que cubrir estas pérdidas, mínimo las pérdidas, o sea, como poco págame las pérdidas. Bueno, pues el gobierno, los estados de Guatemala, los gobiernos de Guatemala desde el 2001, algunos han pagado, otros no. Y dependía un poco de cómo estuviera la situación en ese momento, de cómo, no sé, supongo que del humor de los del ministro de Finanzas y de la gente que estuviera haciendo el presupuesto en ese momento.
Y si era cuate del presidente del Banco de Guatemala,
si era cuate, ¿no? El Banguat todos los años, es muy interesante verlo en sus informes financieros auditados, todos los años se queja amargamente, como, por favor, páguenme, que este año solo me han pagado la mitad, y esto puede generar problemas, por favor, páguenme. Y pues al final nunca salen públicamente porque tampoco, o sea, pues al final son parte de todo, ¿no? O sea, ellos están diciendo, probablemente son gente seria, la del Banguat, por cierto, probablemente es una de las instituciones más solventes que hay en el Estado de Guatemala, pero esto no conlleva que no tengan sus propios intereses, como toda burocracia. Entonces, bueno, no van a salir muy públicamente, pero en sus estados financieros auditados lo dicen, porfa, páguenme. ¿A cuánto asciende esta deuda del Estado de Guatemala con el Banguat? Pues en el año 2018, que también son los últimos datos que tengo, no sé si tengo. No, los del 2019 también son. Ah, esta es la del IX, perdón. Los del año 2019 también son ya datos buenos. 27.700 millones de quetzales. Mi estimación es que el año que viene va a llegar a otros 28.500, algo así, probablemente un poquito más. Otra vez, esto es deuda que el Estado de Guatemala no. O sea. Cuando uno mira, un inversor internacional mira si dejarle dinero a Guatemala, esta deuda no sabe que existe. El inversor internacional no tiene ni idea de que esto existe. Esta es la clave. Por eso, a veces, tenemos los el FMI
aunque
dice...
Aunque venga a ver los estados financieros.
Hombre, si ya rasca un poquito, si lo encuentra esto. Pero tiene que rascar mucho. O tiene que leer alguno de los artículos que nosotros publicamos, que no los publicamos. Algunos los publicamos en inglés y otros no. Pero tienes que... O sea, esto no es algo aparente. Cuando uno mira la deuda del Estado de Guatemala, oye, 25% sobre PIB, y el FMI te dice, muy bien, y te da palmaditas en la espalda, qué bien lo estás haciendo. Claro, este 25, que en realidad es un poco más, es 26, con mis estimaciones, el 26% de PIB, uno lo compara, antes estabas hablando de España, uno lo compara con la deuda de España y, oye, pues no es tanto, ¿no? Porque ¿cuánto tiene España? Tiene aproximadamente el 100% de deuda sobre PIB. Claro, ¿cuál es el problema de esto? El problema de esto es doble, como digo. El problema de esto es que no estás teniendo en cuenta toda esta deuda pública. Que si la tienes en cuenta, mis estimaciones es que, a ver, las tengo por aquí, esto no sé si no me las sé de memoria, para el año 2019, en vez de tener un 26%, 26,6% de PIB, tenemos 39% sobre PIB. ¿Okay? Suben un 13% la deuda sobre... Un 13% es una barbaridad. El año que viene, la deuda sobre PIB la oficial, va a estar en el 35% por todo este jaleo que estamos hablando.
Esa gráfica sí la tenemos ahí, si quieres que la pongamos.
Esa no la tienes, estoy seguro.
¿Sí la tienes? Ya la tenemos
ahí. ¿Cómo la tienes? Es de este artículo.
Sí, pues la gráfica de ese artículo, sí. Ponerla en la pantalla.
¿Sabe cuál es?
La tabla 2. La tabla 2 del artículo.
Sí, nosotros pusimos la gráfica.
Solo mientras, Dani, tenemos algunas preguntas y ya tenemos también poco tiempo. Que, por cierto, solo para, no es que te quiera quitar las ilusiones, quiero que sigas siendo un optimista, pero un optimista racional. Ya hoy declaró Alejandro Yamatei que el tema de congelar las plazas, que dice la gente que está contratada, al acabarse su contrato se le renovará si está trabajando y no es plaza fantasma, automáticamente se prorroga, dijo el mandatario.
Hombre,
estaría
en una
entrevista.
Que prorrogue las plazas fantasmas.
O sea, menos mal.
Voluntariamente. O sea, evidentemente en el momento que tú ves una plaza fantasma, automáticamente te lo vuelas.
Pero de nuevo la ironía, lo de congelar las plazas a partir del primero de mayo es básicamente basta, bueno, ya no vamos a contratar más gente del primero de mayo al 31 de diciembre.
Otra cosa, estaría bueno que contrataran más gente, si lo que tiene que ocurrir es que despidieran a unos cuantos, o al menos, como tú estabas contando antes, se suspendieran. Minimísimo.
Bueno,
que se suspendieran.
Y te voy a leer rápidamente las preguntas que tenemos de ahí. Primero, Cristian Rivera dice, ¿qué solución propone, licenciado? Aparte de reducir gasto público, aumentar exportaciones, aumento de impuestos, dice con cara de susto, etcétera, porque contraer deuda me parece que lo hizo la gran mayoría de países. Rodrigo Lacayo dice 20% es poco. Jorge de León Pinillos te pregunta que cuál es la expectativa de la tasa de cambio. Yo creo que vamos a tener que hacer otro programa. Sí. Juan Rodríguez dice que la bomba monetaria ya tiene como 15 años de estar diciendo que va a estallar y nunca estalla, y que es hablar de la bomba monetaria es asustar con el petate del muerto. Marcos Barrios dice, pero los 11 mil millones otorgados por el Vanguard también generarán más deuda escondida por política monetaria. Y finalmente, Manuel Figueroa dice, el Vanguard debe desaparecer. El beneficio no habrá a donde pida prestado por ley el Estado, y el tipo de cambio versus otras monedas será libre y menos gastos de una institución burocrática. Yo creo que solo le ponemos like porque estamos de acuerdo con él. Adelante.
Bueno, hay un montón de comentarios. ¿Qué podemos hacer? Pues otra vez, y más o menos lo he comentado, ojalá esto no se vaya a ejecución presupuestaria, ojalá no lo gastemos y se genere pues el superávit ese para que poder amortizar deuda en el futuro. Es mi única, otra vez, es una esperanza, probablemente es una esperanza, yo sé que ya Marta Yolanda me pone los pies en la tierra, entonces es una esperanza que ojalá sea así.
Eso es lo que los gringos le llaman wishful thinking.
Sí, sí, total. Bueno, sobre si la deuda monetaria esta, la deuda del Vanguard, importa o no importa. Pues, mirar, importa, claro que importa. Lo que no está claro, y esto es algo que nosotros tenemos muy claro siempre en Trends, es que nosotros queremos hacer sobre todo previsiones de tendencia. No queremos decir en cuánto va a estar cuándo va a estallar esto. No tienes ni idea. Lo que sabes, y esto es algo que yo tomo prestado de Taleb, es que los sistemas frágiles se rompen por los lugares frágiles. Y una fragilidad de la economía guatemalteca es la bomba monetaria. Entonces, cuando hay tensión, esto es como una cuerda, ¿no? ¿Por dónde se va a romper la cuerda? Hay un sitio que ya está carcomido, pues ¿se va a romper la cuerda por donde es más fuerte? No, se va a romper por donde está débil. Y los lugares débiles son los lugares que estamos apuntando nosotros. Son los lugares de deuda pública escondida. La cuerda, creemos que está fuerte, hacemos así, ¡pa! Y se rompió. Por otro lugar, uno de los lugares donde creo que la cuerda está débil, y que el Vanguard lo sabe, y creo que una de las cosas por las que el Vanguard acumula tantas reservas es por esto, porque el Vanguard sabe que tiene un problemón enorme y que tiene patrimonio negativo. Esto es algo que deberíais invitar a Olaf, bueno, ya sé que le invitáis mucho, pero porque él hizo un estudio, y su tesis doctoral hizo un estudio de patrimonio y pérdidas de bancos centrales y expectativas de inflación y expectativas de tipo de cambio. Y él mostró con datos estadísticos que aquellos bancos centrales que están en una situación parecida a la del Vanguard, que es que tienen un patrimonio negativo, un patrimonio muy bajo y tienen pérdidas todos los años, son los bancos centrales que con monedas que son más inflacionarias y que tienen un tipo de cambio más alto. Hoy que tienden a tener un tipo de cambio más alto. Como el Vanguard lo sabe, lo que hace es agarra un montón de reservas internacionales, porque esas reservas internacionales le hacen parecer muy estable. Y de hecho tiene capacidad, y eso es algo también bueno, tiene capacidad de cualquier deslice en el tipo de cambio, al menos momentáneamente solventarlo, que es lo que pasó a finales de marzo. Hubo un deslice fortísimo en un día en el tipo de cambio y el Vanguard pudo, más o menos, tirando unos cuantos millones de dólares al mercado, aplacar al mercado.
Que todo eso se va a complicar ahora adicionalmente con el tema de que también van a reducirse las remesas.
Hombre, eso va a ser otro problemón. Ah, por cierto, eso es algo que os he contado fuera de antena y no lo he contado ahora. Yo ya estoy viendo datos de balanza de pagos y donde teníamos una balanza de pagos positiva, es decir, entraban más dólares de los que salían a Guatemala, se volvió negativa este año. Donde teníamos que el año pasado a estas fechas teníamos un exceso de dólares sobre los de entrada de dólares sobre los que salían de aproximadamente 350 millones de dólares, este año son menos 300. Y principalmente esto se ha dado porque hay gente asustada que está sacando el dinero de Guatemala. Yo esto no lo sabía hasta básicamente la semana pasada. Y tiene todo el sentido del mundo asustarse porque, como os digo, hay cuerda que está rota, no sé si rota, pero está muy débil por muchos lugares. Y una crisis es el lugar donde tensas la cuerda. Entonces, cuidado porque a ver por dónde se va a romper. Finanzas públicas puede ser, temas monetarios puede ser, y tenemos muchos lugares donde estamos, la economía es mucho más débil de lo que parece. Y la macro, que es algo que parece que en los últimos 10 años, en todos los cócteles a los que vas, todo el mundo habla y se pega palmadas en la espalda, la estabilidad macro de Guate. Y pues a lo mejor...
Nosotros tenemos una buena imagen. ¿Te recordás la imagen que mandé de la macroeconomía, sobre todo en estos tiempos de que algunos han guardado cuarentena? La tenés, Marito, pero continúa, okay. Vamos a ver, para que se rían las oyentes, okay. Por lo
para
menos
no darles
al final,
solo malas noticias, porque yo de vez en cuando intento darles alguna buena, pero no me dejas.
¿Pero por qué? Porque no sería buena si no es falaz.
Cierta, o no se aplica. Sí, estoy contigo. Bueno, pues al final, intento, más o menos creo que he contestado a la pregunta del oyente. Bueno, ¿y por qué otra cosa las finanzas públicas del Estado de Guatemala son menos sostenibles de lo que parecen? Porque nos hacemos trampas al solitario, nos estamos haciendo trampas al solitario. Y cuando ganamos decimos, qué guapos somos. Pues resulta que no, si nos hacemos trampas al solitario tenemos que tener claro que nos estamos engañando solo a nosotros mismos. Entonces, ¿qué es lo que venimos viendo los últimos años? Pues que todo el mundo dice y habla en términos de deuda pública sobre PIB. Pero, y esto es lo que intenté explicar el otro día también con tu deuda imaginaria, Marta Yolanda, que tenías un millón de quetzales de deuda. Yo te coloco deuda, te coloco defaults.
¡Qué horror!
Si tú tienes una deuda pública, perdón, una deuda de Marta Yolanda de un millón de quetzales, no tiene sentido que la dividas entre los tres que estamos aquí. Y decir, pero entre los tres que estamos aquí podemos pagarla. Ya, pero es que tú no eres los tres, tú eres tú, y yo soy yo, y yo no tengo tu deuda, y ni me quiero hacer cargo de ella. Pues esto es igual. No podemos mirar la deuda pública sobre el PIB, porque el PIB es todos los ingresos que tienen o toda la creación de valor que se hace en un año en una economía. Nosotros tenemos que mirar la deuda pública sobre los ingresos fiscales. Y cuando miramos la deuda pública sobre los, que es lo que puede pagar el Estado de Guatemala, el Estado de Guatemala no puede meterme, por fortuna todavía, la mano en mi bolsillo y decir, dame todo lo que tengas que voy a pagar la deuda pública. Entonces, no tiene sentido mirar el PIB, tiene sentido mirar los ingresos fiscales. Y ahora, ¿cómo está Guatemala cuando mira los ingresos fiscales, la deuda sobre ingresos fiscales? Pues 2019 acabamos con 251%. ¿Qué significa esto? Que si no gastamos absolutamente nada, que esto es imposible, el Estado de Guatemala no gasta absolutamente nada, tarda 2 años y medio de ingresos en pagar su deuda. Ahora bien, ¿qué tal si miramos la deuda pública sobre, teniendo en cuenta la deuda escondida que os estaba hablando antes?
Marito, yo algo para que se rieran y nos pone algo para llorar. Yo no sé, que esa no era, por favor, quítala, porque esa sí es para llorar lo que nos puso. Ay, Dios, Marito. En fin, él quiere que lloren los oyentes, no que se rían, pero bueno, continuamos.
2019, si tenemos en cuenta la deuda pública oficial, 2,5 años solamente de ingresos para pagar toda la deuda. Si tenemos en cuenta toda la deuda escondida, son 3,75, 375%. Y esto ya empieza a ser... Esto ya asusta. Para que os hagáis una idea, el FMI por encima de 250% sobre PIB te asusta o te dice que es un indicador o un valor crítico del indicador. Por encima del 250%. Si metemos toda la deuda escondida, Guatemala tiene 374% en 2019. Y ahora, tengamos en cuenta, y esto ya es como rizar el rizo, la guinda del pastel, vamos a tener en cuenta todo. ¿Qué significa todo? Vamos a tener en cuenta la deuda pública total, no la oficial, la deuda pública escondida. Vamos a tener en cuenta el ingreso sobre PIB y vamos a tener en cuenta el déficit de este año. ¿Dónde vamos a acabar 2020? pues 2020 va a acabar en un 500%, por encima de un 500% si se ejecuta el gasto de deuda pública sobre ingreso fiscal. Dicho de otra manera, vamos a necesitar 5 años de no gastar un centavo, o se necesitarían 5 años de no gastar un centavo del ingreso fiscal para pagar toda la deuda pública. ¿Y es eso mucho o poco? Pues es muchísimo. Para que os hagáis una idea, lo he comparado con la región y cómo va a acabar y cómo estiman los... estos son con... Por cierto, no, nadie me dirá que estoy haciendo cuentas muy raras. Parte de mis datos aquí vienen de ICEFI. Para que te hagas una idea. O sea, algunos de mis datos vienen de un informe relativamente técnico y bueno, el problema con ICEFI son las cosas que luego ponen.
Las recomendaciones, las recomendaciones que hacen al final.
Pero en general los informes que hacen están bien. Sobre todo técnicamente están bien. ¿Cuánta es la deuda pública de Guatemala en comparación con los ingresos fiscales si lo comparamos con los países de la región? Bueno, pues tenemos más deuda pública que Costa Rica. Vamos a acabar 2020...
Esa era la gráfica que decía Jorge, ¿eh?
Esa es. Tenemos, o vamos a acabar 2020, o mis estimaciones... Bueno, las estimaciones de ICEFI, más todos los que yo he metido de deuda escondida, que son las estimaciones mías, vamos a acabar con más deuda pública que Costa Rica. Más o menos Costa Rica, en la región, es el país quebrado. Para que os hagáis una idea. O sea, todo el mundo ya entiende y sabe que Costa Rica tiene cerrados los mercados de capitales. Completamente. Porque se sabe que Costa Rica no puede hacer frente a su deuda pública. Costa Rica en Centroamérica es como Ecuador en Sudamérica. O sea, es el país que... Bueno, o Venezuela. Son los países quebrados de la región. Y nosotros vamos a acabar este año con toda la deuda pública que vamos a tirar en una situación parecida a la de Costa Rica.
Y bueno, quiero ver si al final Marito va a poner la de la explicación que creo que todos los que están en cuarentena, pero parece que no le gustó. parece que todos los que están en cuarentena les recomendaría que se subieran. Pero se lo voy a enseñar entonces a Dani, porque yo como que me quedé sin internet o algo pasó aquí. Veamos a ver qué piensa Dani. Ya la logró poner, pero yo no me logro conectar. Yo creo que es porque saqué esta nota del desempleo en España, sube al 14.4% en el primer trimestre debido a la pandemia. Para seguir
con malas noticias, sí. Ah, no, en España esto va a ser un desastre.
Ahí está.
Abril va a acabar.
¡Finally! ¡Finalmente! Marito le atinó, pero... O al internet. ¿Tú crees que esta gráfica describe la... la macroeconomía?
Totalmente.
Bueno, ¿cómo hacemos para hacerla pública? Esto es la macroeconomía.
Eso es mirar deuda pública sobre PIB. Ese gordito que hay ahí es el estado de Guatemala.
Y nosotros somos
los que nos están diciendo, pero mira, entre todo no es tanta la deuda. Pues, totalmente. Es una buena analogía, fíjate.
Mira, te la podemos compartir para el próximo estudio de UFM Market Trends.
hecho.
Te aseguro que así fácilmente la mayoría va a entender qué es la macroeconomía. En fin. Bueno, Dani, tenemos ya que terminar, así que los últimos 30 segundos que nos quedan son tuyos.
O sea, que hoy me sobraron hasta 30 segundos.
No, no te sobraron, ya nos hemos pasado.
Nada, bueno, pues solo contar que... Voy a acabar con esto, que me ha gustado un poco antes lo que estaba comentando. Las economías, o en general, hay puntos de fragilidad en la economía. Y la economía siempre se rompe por los puntos de fragilidad. Nosotros tenemos varios puntos de fragilidad. Uno de ellos es pues la pobreza que ya arrastra Guatemala y que eso nos hace débiles ante por ejemplo pues una crisis alimentaria. Pues nosotros pasamos hambre. En otros lugares pues quedan sin iPhones, nosotros nos quedamos sin comida. Eso es horrible. Y el segundo punto es que la macroeconomía, que creemos que está tan estable, pues relativamente somos mejores que la región, en eso históricamente, eso hay que decirlo ciertamente. Pero probablemente sabemos maquillarnos muy bien para la foto. Entonces el Estado de Guatemala maquilla deuda que tiene, no la reconoce, y como no la reconoce, pues salimos en la foto siempre muy bien maquillados. Y salimos también maquillados, como que si nos desmaquillamos, pues nos asustamos, ostras, que no somos tan guapos. Y pues a lo mejor en términos macro, algunos términos macro muy concretos, como pueden ser la deuda pública, estamos mucho peor de lo que imaginamos. Y temas monetarios, curiosamente, 2020 estamos mucho peor que 2019.
Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado y termino con un par de comentarios. Dice Oscar B. Calderón, y la curva de ineficiencia, solo agregaría yo aquí, gubernamental, ¿cuándo la vamos a aplanar?
La ley que se estaba presentando hoy en el Congreso está buenísima, porque de hecho somos el país de Latinoamérica que más trámites tenemos. ¿Sabéis cuál es el segundo?
¿Cuál?
Venezuela.
Sí, qué horror.
Que estamos por encima de Venezuela. Por eso cuando se dice, no, es que el estado de Guatemala es pequeño. Ya, bueno, vamos a ver si qué de pequeño es.
Es el de los famosos 5.000 trámites.
Sí, ese es. En gasto es pequeño, pero en trámites es enorme. Y los trámites dan lugar a mordida. Y la mordida parece que no es un gasto de Estado, pero vamos, es un coste enorme de hacer... Es un coste enorme y una presencia de Estado mucho más grande de la que nosotros nos imaginamos. Entonces el Estado tiene poca presencia para hacer lo que debería hacer, que es defendernos, y para dirimir disputas, y tiene mucha presencia para molestarnos, que es para hacer trámites. Entonces, si pasa esta y pasa la ley de insolvencias, yo me doy con un canto en los dientes.
¿Qué es eso? O sea, te caes y... Sí. Por favor, explícanos ese refrán. Vale,
perdón. Sí, el refranero español es este, sí. Me doy con un canto en los dientes es me doy por satisfecho. Ya puedo decir que hicieron algo bueno. O sea, ya puedo dejar de meterme tanto con el Congreso.
Excelente. Bueno, Dani, hemos terminado. Ya debimos haber terminado como 10 minutos. Así que me apresuro, apreciables oyentes, a recordarles que a las 5 de la tarde los espera Luis Pedro Álvarez en Libertópolis por la tarde, y de 6 a 7 de la noche va a estar con ustedes María Dolores Arias en Libertópolis Negocios. Jorge y yo estamos de regreso mañana al mediodía en Libertópolis, y nos despedimos recordándole lo importante, por favor, y aquellos que lo puedan hacer, cualquiera contribución que nos puedan dar por medio de las suscripciones a la Liga de los Liberhéroes son bienvenidos para que podamos seguir dando la batalla de las ideas. Y de nuevo, recuerden que es importante cuidarse uno mismo y sobre todo cuidar nuestro sistema inmune. Yo mi recomendación, porque ya vienen en camino, ya espero yo que si no esta semana, al principio de la semana entrante, ya esté en Guatemala, de nuevamente la equinasia blend líquida de él, así que mi sugerencia es que llamen a apartar desde ya sus botes al 4950-3414, el WhatsApp de él a 4950-3414. Cuídense muchísimo y por favor recuerden que una sola vida tienen, así que sean felices, muy pero muy felices.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.